Guerrero de etiqueta no busca problemas. Él los crea. Desde los casinos más lujosos...
jugaré
hasta las junglas mortíferas de África. Él mezcla el peligro con el deseo.
Te quiero.
Lo exótico con lo erótico. Guerrero de etiqueta. Por un lado, luchador. Y por otro, amante.
Lo que no puedes tener, lo destruyes.
Nadie tiene pasado. Y nadie tiene futuro.
Él es un solo hombre contra los demás. Es un caro juego en el que todo el mundo apuesta la vida.
Arranca o estamos perdidos.
¡Arranca! Guerrero de etiqueta. Primero te da un beso. Y luego te deja.
Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más a la Parada de los Monstruos. Ya sabéis que podéis escucharnos, amiguitos, en Radio Ritmo G-Tape y a través de www.radioritmo.org en el 99.9 de la FM, el dial del infierno. Los sábados a partir de las 17 horas, aunque también lo podéis hacer, amiguitos, en www.paradadelosmonstruos.com. Y también a lo largo de toda la estepa española, en Radio Puede, Radio Mai, en la capital mañica, en el 102.8 de la FM. ¡Viva la Pilarica! Los jueves a las 17 horas. Aunque también desde hace muy poquito, en Radio Ribarroja, más red que nunca, en Ribarroja del Turia, 105.2 de la FM, los jueves a las 21 horas. O New Wave Radio, Nueva Onda Radio, en el 107.1 de la FM en Royal City, Puerto Llano, los domingos a las 22 horas. Y como bien sabéis, también se nos puede escuchar en el norte de España, en A Coruña, muy cerquita de Finisterre, donde termina la tierra, en ¡Cuac! FM. En el 103.4 de la FM en A Coruña, los miércoles a partir de las 15 horas. O seguirnos en Facebook a través del Facebook de La Parada de los Monstruos, en el grupo de amiguitos de La Parada, o en Twitter, el Twitter de La Parada de los Monstruos. Al otro lado de vuestro aparato receptor, con todos vosotros de nuevo, David Regala, acá de Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Para mí es un placer dar la bienvenida de todo, de nuevo, amiguitos, un mes más, como todos los últimos fines de semana de mes, amiguitos, a nuestro equipo, a nuestro Freak Team de la sección dedicada al mejor cine de culto, como es este telón que celebró la semana pasada La Monstrua, de la cual hablaremos en el programa de hoy. Para mí es un placer dar la bienvenida, como siempre, a mi hermano Rizos de Van Online. Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes. Interrumpimos temporalmente la emisión de Radio Ritmo, que está emitiendo desde Getafe Negro, para hablar de cine.
Efectivamente, también damos la bienvenida a Miguel Ángel Tejero, escaneando el panorama del celuloide de nuevo.
Pues buenas tardes a todos. Hoy yo creo que venimos más monstruos que nunca, ¿eh? Así que buenas tardes, disfrutar del panorama y nos encontramos luego hablando de La Monstrua, que los que no habéis venido os lo habéis perdido, ¿eh? Pipicanes.
Efectivamente, pipicanes, como también tenemos el privilegio de alguien que ha sugerido continuamente que Getafe no está tan lejos, como es nuestro compañero Barsen Sánchez. Ahí lo escucháis reírse. Y ahora, amiguitos, también recordaros que dentro de nada vendrá nuestro compañero J. Viruete, quién sabe, el guardiana de la cultura freak, aparecerá dentro de poco mientras escuchamos de fondo la sintonía del sumario de esta tarde. Así que JL, cuando quieras, comenzamos con ese sumario.
Pues bien, vamos a recuperar nuestra sección animada. Lamentablemente no tenemos al gran experto Armabot, que hoy no nos acompaña, pero vamos a hablar, pues yo creo, de uno de los grandes popes de la animación japonesa. Yo creo que el único que está tosiendo a día de hoy al todopoderoso Estudio Ghibli, la figura de Mamoru Hosoda, que hace muy poco ha presentado su tercer largometraje. Bueno, ya un largometraje totalmente personal, más allá de sus primeros escarceos con alguna franquicia. Hablaremos de su carrera, de sus tres películas principales, y bueno, os recomendaremos que sigáis a este buen japonés. Posteriormente, y aprovechando pues la actualidad, nos haremos eco del estreno de la última entrega de la saga Bond, con el estreno de Skyfall, que lleva de la mano de Sam Mendes, con el nuevo James Bond, bueno, ya no tan nuevo, Daniel Craig. Tanto Matt como yo hemos visto ya la película, os comentaremos qué nos ha parecido y enlazaremos con un pequeño especial en el que haremos una pequeña guía de supervivencia del superespía e iremos repasando diferentes puntos esenciales para ser un buen superespía, un gran agente secreto, recorriendo pues bueno toda la filmografía de este subgénero, que es el de los agentes secretos, superespías y todo este tipo de pelaje. Para acabar, haremos un extenso resumen, charla, sacando pecho gracias al éxito de La Monstrua 2012. Os contaremos nuestras impresiones y, bueno, algunos de los entresijos que llevaron a tan magno evento. Y, bueno, pues salpicaremos este programa con diferentes canciones relacionadas con el mito de Bond. Y, por supuesto, ahora escucharemos la misa de todos los sábados, el diagnóstico.
Efectivamente, amiguitos. No sin antes recordaros que estamos en Getafe Negro. Después de esta parada de los monstruos, podéis seguir la emisión de Radio Ritmo y muchas charlas, mucha audionovela relacionada con el género negro. Pero todo eso será después. Comenzamos, como decía JL, con el diagnóstico.
Qué canción tan triste se arrastra en la noche bella y peligrosa, acordes para un nuevo adiós.
El diagnóstico del programa de hoy se titula: si la envidia se volviera tiña o fuera tiña, ¿cuántos tiñosos habría? ¿Cuántas veces me habrán dicho mis padres o mi abuela este refrán típico español, muy certero del carácter castellano, del orgullo y la envidia, dos de los males patrios que también nos definen en la piel de toro? Desgraciadamente no me creo mejor que nadie en casi ningún aspecto de la vida, pero sí creo que soy mejor que muchos en algo, la honestidad y el no mentirme a mí mismo. Todo esto surge cuando, después del exitazo que supuso la pasada edición de La Monstrua de Cine Chungo, que celebró su cuarta edición el pasado domingo 21 de octubre con más de 400 personas, uno vuelve a la normalidad del día a día y tiene que soportar el hastío de la monotonía y de la gente que te rodea, que no tienes más remedio que aguantar, como algún compañero de trabajo.
Si de nada en sueños que cantas...
Recordaréis que hace no mucho, en otro diagnóstico, hablaba sobre mi compañero de al lado, el cual se reía de mí por llevar camisetas de cómic mientras mojaba él calzoncillos hablando de series de televisión. El que decía que yo era un friki y él no. Pues después de que alguno de mis demás compañeros me felicitaran por el éxito de la misma, ya que se habían enterado, como es lógico, este Walking Dead del alma, esta persona cuya mayor preocupación existencial está en el cacho pan que se mete en la boca, es capaz de decir que si no hemos ganado dinero por esto, entonces ¿por qué pierdo el tiempo en cosas como estas? Pues aunque ya se lo dije en persona el otro día, lo repito aquí a viva voz para todos vosotros. Zombies del IKEA y del Metro Sur, nos tenéis envidia a todos aquellos que hemos preferido no enterrar nuestro amor por nuestras aficiones en vez de fomentar una cultura materialista vacua. Porque muchos de vosotros no os habéis esforzado en luchar por un sueño, en seguir cultivando vuestra afición y desarrollarla, sin importar si llegas o no a una meta. Porque vuestras vacías vidas llenas de superficialidad y vuestro desprecio a los esfuerzos de los que nos gusta sentirnos vivos cultivando aquello que amamos, no hace sino que enorgullecerme de seguir con el empeño de lograr este sueño. Mi sueño desde que era adolescente se ha transformado en 12 años de onanismo radiofónico, 2 horas a la semana, de ser capaz de organizar junto a mis amigos eventos de cómic y nuestro festival propio de cine cutre, de organizar fiestas en locales señeros de Madrid, de estar en eventos por toda España como Spocomic, el Salón del Cómic de Barcelona o las Jornadas de Avilés. Y seguro que muchas otras cosas más, amiguitos y amiguitas, pero sobre todo del orgullo del reconocimiento que siempre me habéis mostrado, los más importantes al fin y al cabo para mí, todos vosotros, que estáis al otro lado del aparato receptor. Muchas gracias una vez más. Nos calmamos, amiguitos, y retomamos el pulso como debe ser, hablando de esta sección Fantasías Animadas con uno de los más grandes desde Japón, Mamoru Hosoda.
Sí, bueno, ahora ya creo que vamos a sacar la leche y la galleta después del triunfalismo, porque bueno, la verdad es que sí que Mamoru Hosoda propone un cine de animación bastante sosegado e incluso podríamos decir hasta romeriano, comparado con lo que nos suele ofrecer a lo mejor algún otro estudio, como pueda ser Ghibli, que aunque siempre tiene buenas intenciones y siempre tienen un sustrato incluso un poco pavo, un poco de suspirar, siempre hay mucha imaginación, mucha fantasía desbordada, cosa que quizá está más medida en el caso de Mamoru Hosoda. Mamoru Hosoda, bueno, pues es un animador de toda la vida. Él empezó trabajando para la mismísima Toei, animando pues series como pueda ser Dragon Ball. Y bueno, desde el año 2005 pues empezó a trabajar para el estudio Madhouse, que si no lo conocéis, pues la verdad es que poco anime habéis visto, porque bueno, Madhouse ha sido el artífice de muchísimas películas, desde bueno, incluso aquel lejano Ninja Scroll que nos voló a todos la cabeza. Incluso él tuvo la posibilidad de trabajar para el mismísimo estudio Ghibli. Iba a ser en principio el director del Castillo Ambulante de Hayao Miyazaki, pero finalmente por una serie de discrepancias que yo creo que luego también se han traslucido un poco en sus siguientes largometrajes, el propio Miyazaki fue el que dirigió esa película, que bueno, no tiene desperdicio. Bueno, después de estos primeros años de rodaje con Toei y ya finalmente ser uno de las cabezas pensantes de Madhouse, junto con podía ser Satoshi Kon, que lamentablemente nos dejó hace relativamente poco, pues empieza ya a dirigir largos. Ya el estudio le da total confianza y primero, pues bueno, le permite dirigir pues alguna franquicia, ¿no? Algún largometraje, alguna franquicia, como puede ser Digimon. He dirigido dos largometrajes de Digimon, que sinceramente no he visto, no porque no merezcan la pena, sino porque es una franquicia que tampoco me llama a mí la atención. Si hay alguien que la ha visto, pues bueno, que nos lo comente en el Facebook, para la página web, etcétera. Pero creo que sí que en su primer largometraje de Digimon había cierta... Bueno, no, perdón. En este largometraje de Digimon no hay ningún recadito para Ghibli, pero sí lo hay en el siguiente largometraje que él dirigió, que fue un largometraje de One Piece, de esta serie tan laureada, que probablemente sea el cómic más vendido en estos momentos en nuestro país, en este caso el manga más vendido. Y sí que había algún recadito un poco para Ghibli, un poco a lo mejor en la propia trama. Lo dejo ahí, el que haya visto el largometraje de One Piece, pues que a lo mejor saque sus propias conclusiones. Pero yo principalmente me voy a centrar en sus tres largometrajes que creo que ya son personales, ¿no? Que dejan bien claro que Mamoru Hosoda pues es un autor con un cierto discurso, con un cierto estilo, y que, bueno, él ya está marcando un camino, y que además es un camino que está teniendo éxito y que le coloca pues ya en el escaparate de animador de cabecera, ¿no? De hecho, cuando propuso un poco el tema este Mamoru Hosoda, yo la verdad es que no, solo había visto su primer largometraje personal, por llamarlo de alguna forma, La chica que salta a través del tiempo, que ya de por sí, cuando salió a la luz en el año 2006, recogí muchos premios, pero fue hace relativamente poco cuando vi que se iba a estrenar su tercer largometraje, World Children, y leí además un artículo en una revista francesa, una revista de cómic francesa, comentando que esta película se iba a estrenar allí en Francia, y bueno, situándole pues en el nivel de Ghibli y en el nivel incluso de la animación de Pixar, como alguien que bueno, que estaba traspasando fronteras y que estaba haciendo un cine de animación que podía gustar a todo el mundo, no solo a los niños, sino al espectador más adulto, que yo creo que al final es el que está haciendo que el interés por el cine de animación se haya renovado y haya dado un salto tan importante en los últimos años. Leyendo la reseña sobre su tercer largometraje, el que luego hablé, pues lo ponían también, que decidí pues proponer este tema. Y bueno, es una pena que no esté aquí Arma, porque Arma sé que es súper fan de Mamoru Hosoda. Yo no soy tan fan, pero reconozco su valía. Y bueno, me dispuse un poco a repasar sus tres películas. Su primera película, La chica que salta a través del tiempo, pues yo creo que es un título ya prácticamente de culto, del 2006, y que ya deja bien claro cuál es el estilo de Mamoru Hosoda. La trama es sencilla, está basada en una novela en la que se cuenta la historia de una chica de instituto llamada Makoto, que por un azar del destino pues consigue la facultad de viajar en el tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues como en un cómic de superhéroes, o sea, al principio ella empieza a utilizar este poder pues de forma un poco frívola, pues para su propia conveniencia, ¿no? Lo que pasa que, bueno, como en cualquier película de viajes en el tiempo, el manipular el tiempo empieza a crear una serie de quebraderos de cabeza, y al final, pues bueno, la película, aunque siempre tiene un tono ligero y amable, tiene cierta carga dramática. A mí siempre me da esa impresión cuando veo las películas de este director. Más allá de este punto de vista y este punto de partida, yo creo que la película tiene un mensaje muy, muy claro, muy soterrado, que es un poco el paso de la juventud a la madurez, incluso el momento de las tomas del miedo a tomar una decisión, ¿no? O sea, es bonito que en una película así, bueno, que en principio parece como un caramelito, se planteen cosas que a todo el mundo en algún momento de la vida se ha tenido que plantear. Y bueno, a nivel visual ya dejamos bien claro cuál es el estilo de Mamoru Hosoda, incluso el diseño de los personajes, un diseño de los personajes que me recuerda mucho al mangaka Obata, el mangaka de Bakuman y de Death Note, un poco el estilo de cómo hacen los adolescentes con el pelo.
Ese trazo largo, ¿no?
Sí, sí, ese trazo. Detallado, pero tampoco es un detalle extremadamente recargado, ¿no? O sea, es todo como muy sereno, muy tranquilo, e incluso la película tiene un tempo pues que es un poco inhabitual dentro de lo que pueda ser la animación japonesa. No sé si queréis comentar algo, Barsen, Viru, que es, no sé si las habéis visto.
Damos la bienvenida a Viru, por supuesto. Claro. Muy buenas tardes.
Completamente de acuerdo con Lynott y prácticamente nada que añadir, porque es que ha abordado la reseña de la película. Realmente sí, es un ritmo pausado, como dominical. Todo tiene ese aire como de fin de tarde, ¿no? De domingo, y efectivamente una película sobre
fin
el
de
paso
tarde para fin de la juventud.
Ese paso a la vida adulta, y bueno, pues con una chica que no solo tiene que crecer como persona, como mujer, sino que efectivamente tiene que decidir su futuro, porque termina el instituto y tiene que decidir qué va a hacer con su vida, a qué universidad va a ir y si va a hacer vida o no en común pues con algún chico que le guste.
Yo tengo una pregunta, porque sabéis que no he podido ver ninguna de las tres pelis, aunque tenía muchas ganas de meterle el diente, ¿no?, a esta que estáis comentando ahora. Y has comentado el referente de Ghibli al principio. Yo tengo una duda, es que a pesar de que me gusta mucho Ghibli, disfruto mucho de las pelis que nos regala Miyazaki, muchas veces tengo la sensación de estar metido en un universo onírico que a lo mejor nunca... No conecto siempre con él, ¿no? Entonces me gustaría que me compararais si el estilo del autor del que estamos hablando hoy se emparenta en esa vertiente, o si por el contrario se ata más a la realidad, ¿no?
Hombre, yo creo que en este caso no estamos hablando de un universo tan fantástico, una especie más, en el caso de la chica que saltó a través del tiempo, como la hayas querido llamar en español, es un poco como realismo mágico, ¿no? Porque
sí.
En un momento de la película va a preguntar a otra señora y dice, no sé, esto es normal en las chicas de tu edad, ¿no?
Sí.
Como, bueno, o sea que podemos saltar en el tiempo. Sí.
En cualquier caso, algo leí, porque claro, no hemos leído la novela original, hemos tenido acceso, pero es que creo que en la novela original la protagonista era la tía de la chica.
Uh-huh.
Entonces, como ha habido varias adaptaciones de esta historia, tanto en televisión como en imagen real, en películas, además películas del año 83, creo, una película del año 83, porque el reto es antiguo, el reto es del 65, me parece, de un tal Yasutaka Tsuichi, o Sui, bueno, es un poco difícil de pronunciar ahora en el momento.
Sobre todo en la hora de la siesta, hablar en japonés es jodido.
Creo que es que la tía de la protagonista lo ve como algo muy normal porque ella ya vivió la historia en la novela original. O algo así, creo haber entendido.
Bueno, pero ya me habéis hecho...
En cualquier caso,
me habéis dado una idea de por dónde tirar.
Tiene un pie anclado siempre en la realidad y siempre pasa algo fantástico, pero siempre dentro de la realidad. Con la siguiente película pasará algo muy parecido.
Es una ciencia ficción costumbrista, porque las cosas para las que hace, las que utiliza su poder son... Pues son tontadas, como, que me apetece cenar no sé qué, pues voy atrás que el martes cené aquello.
Qué grande.
Y lo vuelvo a comer, ¿no? Entonces...
Sí, o sea, no hay un gran despliegue de fantasía, no hay ese barroquismo que de vez en cuando se desata en Ghibli. Y todo, además, las tres historias, estas tres películas, transcurren en una supuesta realidad, o sea, una sociedad como la que pueda ser la nuestra. Lo que pasa es que sí, en todas, de repente ocurre algo extraño o algún elemento fantástico, pero todo se asume con mucha naturalidad, lo cual, al principio dices, bueno, pues vale, o sea, puede ser un elemento para hacer una película que puede ir por otro derrotero, pero no, ya sabes que él lo va a llevar hacia la normalidad, o sea...
Pero Rizos de Vano, una pregunta que te quería hacer. Yo, por ejemplo, no conozco mucho del universo del señor Osoda, y yo, por ejemplo, me acabas de hablar individualmente un poquito de cada película, que es lo que extraes tú. Pero si yo fuera, como soy, un totalmente desconocedor, ¿no?, del arte y de la obra de este autor, y estoy acostumbrado, por ejemplo, a ver shonens, no sé, o a un público mayoritario que está acostumbrado a ver manga, pero un manga mucho más generalista... ¿qué notas tú crees que deben quedarse con Osoda para acercarse a él? ¿Con qué es lo que le define a su arte en general?
Como veréis en la sinopsis que voy a comentar del resto de títulos, siempre se repiten
mismas claves, ¿no?
Puntos argumentales muy similares. Todas las películas son como realmente melodramas, porque al final son como melodramas todas las películas. No son ni comedias, ni películas de ciencia ficción, ni películas de fantasía protagonizadas por jóvenes. Por lo tanto, cualquier consumidor de anime de alguna forma va a sentir algún tipo de identificación con problemas reales. Además, los problemas son problemas que le ocurren a cualquiera y todo el mundo se puede sentir identificado. Siempre hay una coartada fantástica, y yo creo que es un director que sobre todo interesa más a las chicas que a los chicos. Además, a pesar de que en su segunda película, Summer Wars, quizá el protagonista principal es un chico, todo tiene un aire como más femenino que masculino. Ajá. O sea,
bueno, pero aunque es bastante coral, también sí. Es que depende es una película que dura 2 horas y depende del momento toman el mando unos u otros.
Sí.
Está más o menos compensado. Es verdad que hay mujeres muy fuertes, pero bueno, ahora hablaremos de todas formas
sí.
De esa película.
Entonces, ya te digo que cualquier persona que le guste el anime, yo creo que le va a parecer interesante. Ya continuando con el segundo título, Summer Wars, del 2009. Quizás un poco la película más barroca, o hasta donde puede llegar más la imaginación de Osoda, planteando una historia ya propia y teniendo elementos pues un poco más molones y más chulos, ¿no? O sea, quizá Hay momentos de la película en los que el ritmo de la película se acelera, cuando no es lo habitual dentro de sus películas, y la ciencia ficción pues como cobra más protagonismo, ¿no? Ajá. Es una historia en la que un chico que se llama Kenji, que es un genio matemático y de la informática, es sorprendentemente invitado por la chica más popular del instituto, que se llama Natsuki, a pasar unos días con la familia de ella. Ella realmente le invita pues porque quiere quedar bien ante su abuela, y bueno, a partir de ahí, y también teniendo en cuenta la propia circunstancia de los personajes de la película y de todo el universo de la película, se empiezan a suceder una serie de hechos en una red social que utilizan los personajes de la película, ¿no?
Empieza todo como una película de Jennifer Aniston, equívocos sentimentales,
pero luego pasar por mi novio.
Como esto es Japón y es un anime, la cosa empieza a tomar otro cariz a partir de este mundo virtual que aparece en el juego.
O sea, en el momento en que este chico va allí y empieza un poco a interactuar en esta red social llamada Oz, de repente empiezan a ocurrir cosas que tienen además repercusiones no solo, digamos, de forma local o dentro de la propia familia de esta chica, sino a nivel mundial. O sea, lo que podía ser simplemente un conflicto o una película en plan los padres de ella, podríamos decir, o una película de Jennifer Aniston, como has dicho tú, Barsen, al final parece una película, yo qué sé, no vas a decir como una película de Michael Bay, pero parece una película de conspiraciones planetarias.
La cosa empieza como una de Jennifer Aniston y se empieza a volver como Juegos de Guerra de Matthew Broderick, que la mencionamos el otro día.
Sí.
Porque es a partir de una anécdota informática, en este caso una especie de mundo virtual, una especie de juego a los Sims, que también sirve como red social. Un juego que al parecer está, que es un poco como el Google, ¿no? Está metido en todas partes. Entonces entra ahí, tampoco desvelamos nada. Hay un virus, hay un elemento extraño, se empieza a ir todo de madre. Y claro, todo elemento que dependa de la tecnología se empieza a ir un poco al garete. Y claro, se monta un pisto de dimensiones tremendas.
Sí.
Pero todo contado además desde un solo emplazamiento, o sea, es muy curioso cómo está.
Sí, desde la casa de la familia, que tiene una serie de diferentes miembros, de diferentes edades.
A mí lo mejor es la familia. Lo mejor de la película. O sea, el mundo virtual no me atrae tanto como está el realismo y la simpatía con el que está recreada.
Quizá por eso a mí es la que menos me ha gustado, porque quizá, a pesar de que es muy disfrutable, sobre todo en el momento en el que podemos ver ese mundo virtual, que además está preciosamente realizado, en el que se utiliza además otro tipo de técnica, no solo animación tradicional, sino animación por ordenador.
Y además con diseños de Murakami Takashi, que es un escultor y diseñador famosísimo, que en cuanto lo veis un poco os va a sonar, si os gusta un poquito el mundo del arte o del diseño, pues es uno de los más famosos que hay ahora mismo en Japón, incluso a nivel mundial, y que tuvo en bien colaborar en esta película.
Es muy bonito y muy espectacular.
Sí, es
muy espectacular.
De hecho, es lo que además resalta sobre todo de esta película, que dentro del estilo de él es una película que tiene momentos muy espectaculares y que hay realmente una batalla campal. O sea, hay un momento que parece incluso una batalla de robots total.
Qué bueno. Totalmente, y con muchos elementos shonen. Sí. Tiene elementos de videojuego, de lucha, de Dragon Ballero en algunos momentos, de hecho. El final es un poco Dragon Ballero en el mundo virtual.
Claro.
Diferenciar que la película es muy osoda en el mundo, la parte real, y luego la parte virtual pues tiene mucho más de manga shonen tradicional, ¿no? De grandes combates, de gran enemigo al que vencer, secundarios que se unen todos a una, ¿verdad?
Sí. Y bueno, ya pasamos un poco a su última película, que es la que acaba de llegar además aquí a España. Se estrenó en el Festival de Sitges. No sé si finalmente llegará a las pantallas. Lo dudo, supongo que llegará a la venta de vídeo.
Y en Canal Plus esta ya te puedo confirmar que la van a dar.
Bueno,
un matiz. Se emitió Summer Wars doblada por Canal Plus, pero no tiene distribución, no está a la venta en ningún sitio. Yo animo a algún distribuidor un poco valiente, un poco kamikaze, a que edite esta película, porque bueno, potencial comercial tiene. Al menos esta película, yo digo que si tuvieran cojones de ponerla en el peliculón de Antena 3 con una buena campaña publicitaria de una semanita antes,
bueno,
con el rollo este de
si no ponen Ghibli,
no, pero mira, observa una cosa, con el rollo este de los Sims, el Little Big Planet, que los niños aparecen, los niños pequeños de la película aparecen siempre jugando algún videojuego y tal. Si tú lo vendes más o menos bien, la peli te funciona en televisión, tiene potencial en España para funcionar
para Neox,
comercial. inicialmente. A lo mejor. Para Neox, bueno, pues va, sí, vamos sí. a dejarlo en Neox. O sea, que hay que darle, a ver si le da a alguien responsable una oportunidad a esta peliculita, porque bueno, por lo menos es una pena que no esté editada en DVD.
Sí, no
con
sé.
Con Blu-ray, con lo bonita que es de ver.
Hombre, yo supongo que más tarde o más temprano saldrá, ya que salió la chica, supongo que selecta visión, pues más tarde o más temprano la editará. Hannah es un poco, perdón, World Children es un poco volver a la chica que salta a través del tiempo, pero incluso haciendo una película todavía más seria, a pesar de que el punto de partida quizá es el más juvenil y más petardo de todas, porque yo cuando leí la sinopsis, la verdad es que me imaginaba que esto iba a ser una especie de Crepúsculo o algo así, teniendo en cuenta que es la historia de una chica que se llama Hannah, una estudiante universitaria que se enamora de un chico que se llama Okami. Y resulta que este niño es un hombre lobo, ¿no? Todos estaréis pensando en Crepúsculo y este tipo de productos.
De ahí que estas películas tengan potencial comercial y luego se aprovecha poco, es una pena. Igual, te digo lo mismo. Si la anuncias un poco en televisión, mucho público de Crepúsculo iría a ver estas películas.
Vamos a ver si los ejecutivos de Antena 3 están escuchando, porque el amigo Barsem está buscando trabajo. A ver si le buscamos un hueco, amigos.
Tal y como está la cartelera de floja, si tenemos esto y lo
pero si están cerrando cines a cholón. O sea, anuncio desde aquí que Alcorcón se ha quedado sin cines, porque va a cerrar el de Tres Aguas.
¿Va a cerrar el de Tres Aguas?
Esto sí que es un drama, amigos.
¿Multisala?
Sí, había la típica multisala que siempre los fines de semana se llenaba. Quiero decir, estamos en un momento bastante chungo para la distribución cinematográfica.
En fin.
Así que nada, amigos, compraros un buen equipo para
chungo, al final hay que
efectivamente
cantar
nada, chungo. Al final, compraros un equipo para ver pelis en casa, porque es lo único que os va a quedar.
Bien, pues como os comentaba, a pesar de este punto de partida un poco petardo juvenil, luego la película va por unos derroteros totalmente distintos. De hecho, este hombre lobo muere a las primeras de cambio y esta pobre chica se queda sola y además con dos hijos, porque ha tenido dos hijos con este chaval.
Soltera y madre en la vida.
Sí, efectivamente. Es que realmente eso es un poco el punto de la sinopsis de la película. O sea, es una señora que tiene que sacar a sus hijos adelante. O sea, y
si ha funcionado Elena Esteban, ¿por qué no va a funcionar Mauro
Sí, toda? Lo que pasa es que, claro, no es lo mismo que tengas Andreita o que tu hijo a lo mejor tenga algún tipo de problema.
Hombre lobo, coño, cómete el pollo.
Claro.
Lobín, ¿no?
O eso, lo de la licantropía. Pero aquí lo que pasa es que se asume todo como de forma natural. Claro, es como si, yo qué sé.
Como la otra, ¿no?
Claro, o sea, tiene una enfermedad y evidentemente pues no pueden estar con la gente normal porque no los van a entender.
En su día ya Paco Martínez Soria, cuando su hija se iba a casar con un negro en aquella película, era un argumento revolucionario.
¿A quién se le ocurre?
Claro, ahora con Hombre Lobo, claro, tienes que romper un poco, hay barreras.
O sea, es un poco volver al cine de cocaína o de heroinómanos, no de los 80, ¿no? Es una madre valor, valor que tiene que sacar al niño de la heroína, pero con la licantropía.
El pico lobo.
Ahí está.
Lo que pasa que ella no puede sacarle de la licantropía, entonces dice, bueno, ya que voy a criar a mis hijos, voy a llevarles a un sitio donde puedan campar a sus anchas. Entonces se los lleva al campo y los niños empiezan a crecer
al campo.
Claro, y a comprar al campo y bueno, pues llega un momento en el que los niños pues se encuentran pues en la misma diatriba que tenía Makoto en La chica que salta a través del tiempo. Tienen que elegir entre ser lobos o ser hombres. Evidentemente, cuando ya empiezan a ir al instituto y empiezan a tener sus primeros picores, pues algo le tira. A uno le tira al monte y a otro le tiran otras cosas. Entonces, pues bueno.
Bueno. qué bien explicado.
Es lo que tiene el pelo, que cuando crece pica.
Bueno, entonces, pues bueno, realmente ese es el punto de partida. Lo que pasa es que quizá en esta película, quizá el rollo Ghibli está como más presente, porque además estos momentos ecológicos, de reivindicación de la naturaleza, aparecen muy, muy claramente, sobre todo en la figura de uno de los dos niños, que es el que tira hacia el monte, ¿no? Digamos, el que quiere ser lobo y que no quiere saber nada de los humanos. Y bueno, para mí una película excelente. Yo creo que además una de las mejores películas que vi en el Festival de Sitges y que además gustó muchísimo, que yo creo que...
¿Todas sus películas han sido premiadas en Sitges?
Todas sus películas han sido premiadas en Sitges.
Estas tres.
Muy valorado, ¿no?
Sí, sí, sí.
El premio mejor película animada en vista.
Sí, sí. O sea, es presentar una película en Sitges de animación y ganar.
Garantía,
tú en Sitges vas al mercado, le preguntas a las abuelas y te abran de Osoda, ¿sabes? Son súper fans.
Sí, es como nosotros en Getafe, en el... Sí, algo así.
Según donde preguntes te dirán una cosa u otra.
Bueno, pues la verdad es que tres películas, yo creo, muy interesantes, bastante inusuales dentro un poco de lo que es la animación en general, ¿eh? No voy a decir dentro de la animación japonesa, que yo creo que la animación japonesa es bastante rica y hay bastantes estilos, y yo creo que son fáciles de conseguir. Confío que World Children llegue pronto, no solo a través de Canal Plus,
una distribución más general,
y que estén en las pantallas, porque yo creo que son películas que son muy bonitas de ver y que son, tienen un preciosismo claro, buenas bandas sonoras, y que son películas además que tienen un rollo como muy pavo, ¿no? Que si vas a verlas con alguien que quieres es como, ah, qué bonito es todo.
Sí, sí, es verdad, claro. Sí. Son como eso, como decías antes, son como encantadoras, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que te calientan el corazón.
Sí, sí. Sí, pero son encantadoras, pero más un encanto, yo creo, para todos los públicos, no tanto de retrotraerte a cuando eras niño, ¿no? Que es un poco a mí lo que me lleva con Ghibli. Que
Ghibli es, te vuelve más niño. Como un crío, sí, ¿no?
Eso,
ahí,
es. Esto no es así.
Claro.
Esto es más de rememorar buenos momentos de la vida o decir, ah, pues yo cuando era joven hacía esto, patatín, patatán, y es eso.
Patatín, patatán.
Pues patatín, patatán, amiguitos. Esta es una historia como, por ejemplo, las de gente con rizos de ébano, con el groove en la sangre, en el RH, la cual no sirve, aunque sean de color blanco. Es un poquito como esta historia que acabamos de escuchar, no de razas y de mixtura.
Sí, pero bueno, vamos a hacer ya un alto en el camino. Vamos a empezar a introducirnos ya en el universo de los superagentes. Y como además luego vamos a hablar un poco de algunas de, o las mejores canciones de agentes secretos, pues vamos a ir introduciendo ya alguno durante el programa para que nos sirva un poco de descanso. Y bueno, vamos a escuchar la canción, la última canción de James Bond que se ha presentado, la canción de Skyfall, de Adele, que yo no sé lo que opináis vosotros, pero yo creo que es una canción totalmente canónica.
Yo no la he escuchado, tío.
Para ser Bond le falta un puntito de fanfarria, pero es que claro, Adele es más suave, pero sí. Es una buena canción, ¿eh?
Sí, sí.
Sí, además es bueno que se dejen la fanfarria cuando tú estás viendo la peli, que la fanfarria te la marquen en los momentos de aventura y que la secuencia de créditos pues sea más suave, más... Además, sí, acompaña muy bien las imágenes que se han elegido para la canción. Sí, es muy arenoso, muy soft todo, muy suave.
Sí, acuoso,
y la verdad es que funciona muy bien.
Pues el cielo se caerá, no lo sabemos, pero desde luego al otro lado del aparato receptor vais a disfrutar como nosotros mientras Off the Record nos ponemos morcillones antes de hablar de agentes secretos.
Stand tall, I'll face it all.
Pues sí, amiguitos, comenzamos con este especial de uno de nuestros géneros favoritos, como es el de agentes secretos, que están inmiscuidos en todas partes, ya que estamos celebrando el Getafe Negro, pues vamos a hablar de algo relacionado como es los agentes secretos. No solo hay Bond, amiguitos, dentro de este género.
Sí, pero vamos a hablar del primero, del más clásico, del más importante, James Bond, que celebra 50 años y llega esta nueva película, Skyfall, de la mano de Sam Mendes, que ya hemos tenido el placer de ver, Matt y yo. ¿Qué te ha parecido, Matt?
Pues a mí, como ya hemos comentado Lainot y yo, esta me ha parecido una peli muy redonda. Y de hecho yo la pongo, digamos, entre lo mejor que yo he visto de James Bond. Y ahora os comento por qué.
Situados un poquito, porque por tú, Matt, eres fan.
Bueno, yo soy fan, pero hace mucho que no repaso las películas clásicas. Me consta que Lainot está bastante más puesto. Entonces,
sí, los dos fans, entonces.
Pero la cuestión es que yo veo Skyfall como, digamos, un cierre de una trilogía que se abrió con Casino Royale. Es decir, el arco que arranca en Casino Royale con esta especie de espía mazao, con bastante bruto, al que le enseñan y le tienen que poner un smoking un día, y dice, bueno, pues parece que me queda bien, ¿no? Y que disfrutan en el casino, haciendo de las suyas,
hinchando.
Ese arco que atraviesa, ese para el que no haya visto Casino Royale, evidentemente tampoco vamos a estropeársela, pero hay un momento dramático para el personaje, hay un punto de inflexión que se desarrolla en Quantum of Solace, que es la película anterior, y que digamos que hay Skyfall sirve como una especie de cierre a esa presentación, a ese reboot que se ha hecho del personaje.
Pero es la épica conclusión de la trilogía, porque es que yo tengo la teoría, sin ver las películas, que este Bond nos lo han nolanizado. ¿Vosotros creéis que lo han nolanizado un poco?
Lo puedo ver.
Posiblemente...
Que ya no es tan camp y tal como el Batman antiguo,
pero
es oscuro, realista y duro.
No, pero eso, duro. Sinceramente, eso viene ocurriendo desde Casino Royale. O sea,
claro, por eso digo
esta
que
visión
esta
del nueva, personaje,
esta
claro.
Este nuevo reboot, bueno, este nuevo Bond,
claro, es que
está un poco Nolan, ¿no?
Yo creo que el truco para darle a la gente otra vez lo mismo, pero de una manera nueva, es cambiar el tono. Y es realmente lo que aquí se ha modificado. Ya no, y lo vimos con las dos últimas pelis de Batman que se hicieron la anterior, la última de antes de Nolan.
Sí, sí,
tuvimos un Batman super camp. Sí, que estaba que además estaba no inspirado, pero que sí, el tono que se le daba era el de la serie de los 60,
no,
y fue un fracaso el tono.
Incluso con las de Timothy Dalton había como un viraje hacia unas películas más violentas, porque
sí,
me pongo el tono,
sí, sí.
Y
es que efectivamente los cambios en la saga, sí, se vienen intentando, sí, desde, sí, hace tiempo, y realmente ha tenido que ocurrir, es un cambio radical, un personaje completamente distinto, porque si cogemos el perfil del resto de actores que ha interpretado a Bond, entonces partiendo de la base de que Casino Royale es un reboot del personaje de cero, que efectivamente vamos a un tono más realista, que le damos más peso a la parte emocional del personaje, que ahondamos en su psique, ¿no?
Su pasado.
Y de hecho, es a lo que viene a través de
Es más bien James,
¿no?,
Bond.
Bueno. Podríamos hacer el paralelismo, pero bueno, yo soy de los que creen que la saga Bourne no podría existir sin la saga de James Bond.
Hombre, lógicamente, pero se retroalimentan también, ¿no?
Evidentemente,
claro, está claro.
Porque el público pues se va influenciando y se va dejando arrastrar por una serie de tendencias, y lógicamente hay que darle al público un poco lo que va buscando. Pero en el caso de Skyfall, que es lo que nos trae aquí, es, como digo, una especie de conclusión y de actualización, de decir, a partir de ahora vamos a ir por este camino, y ha tardado tres películas en, digamos, asentar lo que nos querían contar. Yo lo veo un poco así, por eso me ha gustado bastante Skyfall, porque me parece una conclusión a esta especie de nueva trilogía bastante potente. La elección de Sam Mendes desde el principio ha marcado lo que se quería hacer con el proyecto, que es darle un peso muy importante a las interpretaciones de los actores, y luego él ha traído a todo su equipo. Por ejemplo, tiene a su músico, a Thomas Newman, si no me equivoco, que recoge el poso de James Bond y le da su cariz, y lo hace muy bien. Yo creo que la música es muy buena, la estamos escuchando de fondo. Y luego, por ejemplo, el director de fotografía igual, hace un trabajo exquisito. O sea, en la película hay secuencias realmente preciosas, simplemente utilizando los elementos que ocurren en la trama. Estoy hablando de un incendio, y con un incendio al fondo voy a iluminar todo un páramo en el que tiene lugar la escena de acción final. Es acojonante desde ese punto de vista. Las escenas de acción están chulas. Sí que es verdad que es una peli que a lo mejor no llega a los cánones del cine de acción de hoy en día. No es tan frenética, salvo esa primera secuencia de acción que tiene lugar en allí, en el sitio este.
En Turquía.
En Turquía. Es que me estaba acordando de...
¡Ahora en Turquía!
Del tema de que hablábamos el otro día de las pelis de venganzas, ¿no? Bueno, y por concretar, a mí me emocionó en algún momento el villano interpretado por Javier Bardem, que se ha hablado mucho, se ha criticado sin saber, porque seguimos viendo una foto. Vamos a señalar con el dedo un teñido de pelo sin saber por qué.
Es que vamos envenenados.
La gente es...
a Daniel Craig cuando dijeron que iba a ser el nuevo Bond.
Sí, claro.
Y le cayeron por todas partes. Decía, un Bond rubio que parece Álvaro Kosovar, no sé qué.
Como cuando Metallica se cortó el pelo un poco.
Sí,
¿no?
Es lo mismo.
Y total. Peor quizá, es que le dieron...
Peor incluso.
A mí me dijeron lo mismo cuando me lo rapé y mirad, aquí estamos.
Los Metallica a lo mejor eran los fans, pero es que el Bond todo el mundo opinó que aquello, que clase de Bond.
Pues yo tengo que decir que Javier Bardem hace un trabajo exquisito, que ese look está pensado para dar mucha grima. Yo creo que lo consigue. Sigue, es un personaje al que daría miedo acercarse.
Por el flequillo aquel que llevaba en los pies para Dios,
pero es forma parte de la transformación que hace él para acercarse a ese personaje, ¿no? Entonces, yo sin pasarme más de tiempo, porque estaría hablando de la peli bastante, yo tengo que decir que salí bastante satisfecho y que me apetece volverla a ver para reposar todos los matices y todos los cambios emocionales, todos los personajes que giran y que evolucionan.
Qué raro,
en
no
la
parece
saga, ¿no?
Que hables de una peli James Bond con estas cosas.
Bueno, yo creo, todos crecemos y a todos nos apetece. A mí, evidentemente,
el Bond que viajaba por el tiempo.
Cuando alquilaba pelis de James Bond porque no las había visto y me encontraba con Roger Moore, me apetecía verle con su coche submarino, evidentemente, y ahora el coche submarino, pues la verdad es que me la reempampinfla un poco. Para que no vamos a engañar.
¿Te imaginas, Viru, que cogen al Dr. Huin, nos lo nolanizan, tío?
Uy, pues... estas franquicias que llevan 50 años, además son casi contemporáneos, la primera película de Doctor Who y James Bond,
sí,
necesitan ese tipo de renovación o que se quedan obsoletas. ¿Es así?
Sí, lo que pasa es que ahora yo llego un poco con la rebaja. Bueno, yo me voy a acordar un poco de una persona que realmente es la que me ha hecho a mí ser fan de James Bond, que es mi tío Luis, que a lo mejor me está escuchando y que me dejaba todas las películas de James Bond. Él era muy fan, además.
Luis, pero de... L-O-U-I-S, claro.
Sí, claro.
Luis,
hombre, claro. Él era muy fan, además, de Sean Connery y de Roger Moore, pero por igual, cosa que casi nadie lo hace. O sea, y yo, además, reconozco que mi James Bond favorito es Roger Moore. Y bueno, ya podéis empezar a sacar los cuchillos todos los fans de James Bond canónicos.
Viva el a partir de ahora, todo lo que digas está totalmente desacreditado.
Claro,
ya,
evidentemente.
Ya da igual, claro.
Entonces, ya a partir de esta declaración de intenciones, yo tengo que decir que cuando vi Skyfall, que además compartí aquí con mi amigo Matt, salí con sensaciones muy encontradas. No tanto en la película en sí, en la factura, que reconozco que es absolutamente impecable. Consigue que 2 horas y media de película no se te hagan aburridas, a pesar de que considero...
Quiero preguntarle la duración de 2 horas y media.
2 horas y media, a pesar de que...
El cine bueno es largo, recordad, claro, amigos, el cine bueno es
claro,
largo.
El Cabello Oscuro 3, 2 horas y media.
Claro,
es
claro,
lo que hay.
Luego claro, dicen de Bollywood.
El prólogo, para mí, tiene un prólogo muy largo, a pesar de que el momento de escena de acción espectacular está justo en el prólogo, cosa que luego no se vuelve a producir en toda la película. Y el problema es que ya el elemento, digamos, realista de James Bond está demasiado presente. Lo que habéis comentado vosotros de Christopher Nolan es una influencia clara, absolutamente reconocida por el equipo que ha hecho Skyfall.
Ajá, bueno,
de hecho, en Skyfall tenemos al Joker. O sea, Javier Bardem hace un Joker del Caballero Oscuro en momentos prácticamente igual.
Hombre, a lo mejor no es Heath Ledger, pero cumple su función
sí,
de
sí,
tener, ¿no?
Sí, claro. Hace un personaje para mí muy parecido, evidentemente no tan exagerado y tan increíble como pueda ser el Joker, pero en algunos momentos es muy parecido. Para mí es innecesario hacer un personaje de este calibre para James Bond. No quiere decir...
Yo no es por nada, pero ha habido muchos villanos
sí,
así.
Sí, 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 de opereta, sí. Sí, pero para mí el referente de Joker estaba muy presente. Yo prefiero ver a Christopher Lee con 3 pezones...
Claro, claro, pero que es algo más propio,
claro,
que no
claro,
tan...
que algo que sea tan derivativo.
Claro.
Algún otro error para mí de la película es un error que también se hace en los cómics de superhéroes, si es que los leéis. es contar cosas del origen del personaje. Para mí, James Bond...
Eso es muy hiriente, a mí me hiere muchísimo.
Nunca se debería contar prácticamente siempre nada de su origen.
Siempre sin pasado.
Claro, entonces aquí ya se cuentan cosas de su pasado.
Quiere humanizar al personaje.
Entonces, para mí es innecesario. Para mí, James Bond es una franquicia que evidentemente tiene una serie de consignas, una serie de formas de hacer la película, etcétera. Y lo importante es que haya alguien que sepa sacar partido, pero sin, digamos, no voy a decir pervertir o sí, digamos, manipular.
Otra cosa,
exactamente. Entonces, es cierto que tampoco se hace una revelación muy, muy clara del pasado de James Bond, pero para mí es innecesario. Sí estoy de acuerdo con Matt en que se hace una especie de final de ciclo, teniendo en cuenta de que hay un cambio un poco en la propia organización. No cuento nada más en el propio MI6.
Bueno.
Entonces, eso sí que yo creo que va a marcar un poco el camino de la película. Y otra cosa que quizá también me molestó un poco es ya el absoluto desinterés por los propios artífices de la película por la figura de la chica Bond. O sea, la chica Bond ya prácticamente es un objeto totalmente de usar y tirar, pero de muy de tirar. O sea, porque antes sí tenía esa función, pero...
Antes se la tiraban y claro, ahora ya la desechan claro, directamente.
Sí, ¿no? Pero el problema es que en este caso, a pesar de que evidentemente son chicas guapas y muy aparentes, yo creo que no son chicas que vayan a trascender. O sea, cosa que muchas de las chicas Bond sí han logrado convertirse en alguien simplemente por ser chicas Bond.
Sí, sí.
Entonces, bueno, yo creo que es una película de acción muy digna, va a funcionar bien, pero sinceramente no creo que llegue a la altura de Casino Royale, que sí que hacía un James Bond vulnerable sin mostrar tampoco muchas cosas del personaje, simplemente haciendo que digamos los golpes le dolieran, todo tipo de golpes
que le dieran para empezar, claro, cosa que no siempre pasa.
Claro, pero sin dejar de ser James Bond una persona que sabes que va a salir de todas y que claro, y que va a hacer fantasmadas y todo eso y que lo aceptamos. Entonces, bueno, yo creo que esto va a marcar un poco un antes y un después, y lo que no sé es si a partir de ahora la familia Broccoli va a tirar por este camino de buscar un director externo al cine de acción con una mayor reputación o de un cine más sesudo para seguir llevando a James Bond pues por este tipo de...
Los directores de Crank, ¿no? Haciendo James Bond.
Bueno, yeah. No, ya intentaron con... En Quantum of Solace tiraron de Mark Foster. No sé si les llegó a salir rana o no. Ahora recordemos que Mark Foster está bastante jodido. Volviendo a rodar World War Z, que la están volviendo a hacer.
Sí, bueno.
Este hombre ya tenía un pozo de cine más sesudo, más intelectual, y se le intentó colar ahí en Quantum of Solace. Y bueno, la verdad es que como peli de acción en plan cámara loca, a mí me resultó interesante, pero yo tengo que decir que este hombre, Sam Mendes, se marca unas escenas de acción que son muy clásicas, por un lado, y que funcionan como una bomba de relojería. O sea, yo me quedé loco de lo bien que funcionan. Así que, por lo menos, los que vayáis buscando cine de acción, no os vais a quedar con las ganas.
¿Creéis que la idea de cambiar de director se han podido inspirar un poco en lo que han hecho con la franquicia de Misión Imposible, que no les ha salido mal del todo, el coger a un director que a lo mejor no te esperas?
Fíjate que es factible lo que estás comentando, pero hay que recordar que Casino Royale, que es una peli muy celebrada por todo el mundo, estaba dirigida por Michael Campbell, que es Martin Campbell, uh-huh, que es quien venía de hacer las pelis con Pierce Brosnan, ¿no? Algunas de ellas.
Uh-huh.
De hecho, los guionistas de Casino Royale, sino de esta Quantum of Solace y luego Skyfall, son los mismos que vienen arrastrando la familia Broccoli esta, que me gustaría cenar un día en su casa.
Sí, sí, claro.
Pues son los que vienen desde El Mañana Nunca Muere, que es una de las pelis más desastrosas de James Bond, que yo me he echado la cara.
Es curioso entonces que hacen algo nuevo y rompedor, pero es la misma gente que ya venía de atrás de la serie.
Claro,
curioso, ¿no?
Claro.
Que comprende. Entonces, esa necesidad de ir.
De todas formas, aquí han contado con un guionista externo, con el guionista de Hugo, con el guionista de Gladiator, que es un tío que le ha debido dar un poco más de empaque a los personajes, que es lo que requería Sam Mendes para luego poder trabajar, ¿no?
Bueno, pues vamos a escuchar, amiguitos, si os parece, para hacer un pequeño alto en el camino antes de seguir metiéndonos de lleno en un top que hemos hecho para ver qué 10 cosas sin las que puede pasar un superespía. Vamos a escuchar un tema clásico, y si yo me quedaba con Duran Duran, con la banda sonora clásica de una de las partes de James Bond, en las cuales creo que era Sean Connery quien la protagonizaba.
Roger Moore,
estaba en París. Vamos a escuchar otra banda mítica de los 80 que también tiene que ver con este universo.
Sí, vamos a escuchar a Ha, Living Daylights, de la película Alta Tensión, que yo creo que es una de las mejores películas de James Bond, a pesar de todo. A pesar de que yo creo que Timothy Dalton para mí nunca se fue un buen James Bond, pero sí es una buena película de James Bond, y además creo que tiene una de las mejores canciones que ha habido sobre el personaje.
esos toques de bajo clásicos. También recordaros, amiguitos, antes de continuar con ese top que os anunciábamos anteriormente que vamos a hacer a continuación, recordaros que estamos en el Getafe Negro, no os despeguéis las orejas de Radio Ritmo, ya que después podréis escuchar varias presentaciones de libros en directo, varias charlas, etcétera, ya que estamos celebrando también, por cierto, que la semana pasada se celebró la Monstrua dentro de uno de los actos de este Getafe Negro que acaba este fin de semana. Eso hablaremos posteriormente, pero estamos en este género de espionaje del cual vamos a hacer varios top, JL.
Sí, vamos a hacer pues un top 7, ¿no? Es 007, pues
claro, claro.
Hay que hacer top 7.
Somos muy vagos y no hemos llegado hasta el 10, amigos.
Claro, pero es que está todo pues
calculado. Claro, como funciona también el de venganzas, pues hemos dicho, vamos a hacer una especie de guía de supervivencia ahora que se ve, que se lleva tanto esto, de 10 cosas en las que no puede pasar
pues
un...
No, son 7.
Sí, pues en este caso vamos a hacer 7, porque es 007. Bueno, vamos a iniciar un poco con digamos, el vehículo, ¿no? El coche siempre ha sido una cosa que los agentes secretos, no solo Bond, han hecho gala de utilizar algún vehículo extraño y curioso. Hombre, el que primero que tenemos que reseñar es el clásico de James Bond, que es Aston Martin. Supongo que Aston Martin, la fábrica, estará muy contenta de tener el coche oficial de James Bond. Pero a lo largo de la historia, no solo de Bond, sino de la historia de los agentes secretos, ha habido diferentes vehículos, ¿no?
Sí, bueno, mi favorito efectivamente es el DB5 de Goldfinger, el Aston Martin, porque es precioso, o sea, me parece un cochazo. Luego es curioso que, por ejemplo, las de Timothy Dalton me parecen los coches más feos que he visto en mi puta vida. O sea, son... Sí, porque...
Y vives en Rivas.
El
pero ya no era Aston Martin.
No sé si era un Audi 200 a venta o algo así. O sea, uno que salía en alta tensión, que era bien feo. Y en general todos los que salían en las de Dalton eran feos. O sea, lo que más me gustaba era cuando cogía el camión, que lo conducía ahí al camión cisterna.
Ah, sí, es que esa secuencia sí, de
porque los coches eran feos.
Qué horror. Bueno. No, no, yo, el que he comentado antes, yo era muy fan, cuando era pequeño, de que no he podido ver, porque no he podido hacer los deberes, no sé en qué película era cuando salía, el coche submarino, de Roger Moore.
El Lotus Esprit.
El Lotus Esprit, efectivamente. Pues era
Esprit,
juegazo. pues efectivamente era un lujo ver cómo le salían las aletitas y todo eso, y luego salían en la playa, que quien no ha querido llegar a Benidorm, pero por mar, desembarcar en Benidorm, la hostia.
Sí, hombre, yo creo que coches transformables ha tenido unos cuantos. Luego también estaba el Matador, que es el hombre, sale en El Hombre de la Pistola de Oro, que es un coche que se transforma en una nave, una especie de avión.
Ajá.
Y bueno, esto yo creo que ha sido una especie de constante, ¿no? O sea, jugar, sí, sí. Ya que tenemos un coche y que además es una forma de colocar ahí un product placement del coche en cuestión. Yo supongo que en la época de Timothy Dalton estaría Audi ahí soltando pasta y todos estos fabricantes
claro.
para que salieran los coches, pero es una pena que no esté aquí Armabot, porque a lo mejor él sí conoce más coches transformables, ya que él además.
El del Inspector Gadget.
Sí, sí,
claro.
Sí.
Claro.
Hombre. Yo me acuerdo de ser pequeño y jugar con mis primos a que cada uno conducía el coche de James Bond que más le molaba.
Claro. Y bueno, pues tenían mil cosas, que si misiles, que si cosas de aceite. De ahí luego salió el Spy Hunter, uh-huh. Un juego de matar espías.
Efectivamente.
Que tenía todo este rollo.
Yo creo que el gadget más famoso que ha tenido siempre el coche de James Bond es el botón de eyección.
Claro.
Ahí está.
Además, que luego, pero eso además... ya implica que se va a pegar a la piña. En el momento
das por hecho de que el coche va a ser...
Pero que además es un gadget que también tenía el coche fantástico y que ha utilizado de vez en cuando.
Además, el coche que era Michael Knight, sino un agente super secreto. Claro.
Y cómo no mencionar la minimoto amarilla de nuestro agente secreto 00. Además que la denominación es como la calidad del costo, ¿no? Y fuma lo que es bueno, que es 00.
Sí.
Que era nuestro amigo Wen Wen.
Bruslinito.
Sí, Bruslinito, efectivamente, que era... Creo que se llamó la película por aquí, Bruslinito, agente 003 y medio.
Algo así, sí.
Flipa. Y nada, pues un superagente filipino al servicio de no sé a quién, del mejor postor, supongo, que era de la película For Your Eight Only.
Y como era solo una, para tu altura.
Como era un tipo muy, muy pequeño, pues conducía una mini moto de estas de juguete, que todos hemos querido tener alguna de pequeños. Pues ahí queda.
Y el accesorio más chorra, diría yo, es una película europea que producida por Dino De Laurentiis, que se quiso apuntar
claro.
a esta moda con una película que se llama Bésame y no me mates, que lo que tenía ya era una cubitera automatizada. O sea, tú dabas un botón y te hacía el cóctel solo. O sea, abría una cubitera, caía un hielo.
Un coche que
y
le
te
da
echaba
alcohol.
Sí, 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 sí. Le da alcohol al conductor. Pero además lo hace automatizado para que no tengas que hacerte tú la mezcla.
Claro,
sí, porque te puedes matar.
Claro, que te puede matar como
haciendo
lo que está
agitando y no removiendo.
Efectivamente. Y otro cochazo, mi favorito en este caso, el de Condorman, que es un agente secreto.
¡Hombre!
Y además sortera, con el águila ahí en el capó. Pero que luego tiene una cosa que me parecía súper inteligente, que era lo de la rampa. Poner una rampa delante del coche para que el que vaya enfrente saliera despedido. Eso me molaba mogollón.
Bueno, yo creo que dejamos ya un poco el tema de las cuatro ruedas y pasamos un poco al sex appeal, ¿no? Porque siempre...
Pero seguimos hablando de curvas. Entonces.
Sí, seguimos hablando de curvas. Evidentemente, si eres agente secreto, ligas. Eso es fijo. Y además suelen caer chicas despampanantes en cualquier lugar paradisíaco donde esté la misión de la gente en cuestión.
Porque al fin y al cabo, uno de los objetivos de James Bond es ir haciendo lo que te sale a los cojones.
Sí.
A ti te mato, estrello esto, un cochazo que vale una pasta, me lo cargo, a esta me la follo, ¿no? O sea, es hacer un poco lo que te sale a las narices.
Sí.
Eso además tiene una explicación científica en Austin Power 2, que era el mojo. O sea, lo que tienen los agentes secretos
era algo cuantificable,
el mojo,
¿no?
El charm, claro.
Era como los midichlorianos.
Efectivamente.
Sí, sí, sí. Es over 9000. ¿No?
El carisma es muy fuerte en James Bond.
Claro,
lo noto, ¿eh?
Claro. Sí, hombre, además lo que has dicho tú... Por hacer algún apunte de Skyfall, en Skyfall además, ese rollo de agente que hace lo que le da la gana y que su mamá luego le tiene que decir te ha portado mal, se agudiza incluso más con el personaje de Judi Dench, que en este caso ya es como ahí James ya te has pasado. Claro. Pero bueno, hablando de mujeres, sí. Yo he seleccionado algunas de las que me han parecido más interesantes y evidentemente más guapas. Chica Bond, y que yo creo que ha marcado evidentemente un poco el estilo, y que además incluso se hizo una especie de remake de esta Chica Bond, fue Úrsula Andress, con esa famosa aparición en la playa, que luego Halle Berry repitió.
Claro, es que en realidad
más tarde.
Se recicla a sí mismo, mucho. Sí.
Con mucha dignidad Halle Berry, o sea, porque no, es que, oye, cualquiera aguanta la comparación con una Úrsula Andress saliendo de la playa,
sí,
y sí. Halle Berry aprobó con nota.
Sí, bueno, porque ella pasa de los dinosaurios a los agentes secretos, ¿no?
Bueno, yo la veía alguna, ¿cómo se llama? Alguna lorcilla, alguna...
Sí, pero eran unas lorcillas...
Mujeres
chicha,
de verdad.
La chicha también mola, Frickman.
Mujeres con carne.
Peor, en todas prácticamente eran peores.
A mí hay una que, bueno, antes de hablar de algunas muchas más conocidas, a mí hay una que me gusta, que ya, curiosamente he hablado de este tema con algún amigo que no le gusta nada. Es una actriz sueca que se llama Maud Adams, que aparece en Octopussy y que además repite en El Hombre de la Pistola de Oro, que tiene una nariz así un poco como de cerdita.
Esto ya entra dentro del terreno de los gustos muy personales.
Claro, que a mí sinceramente me pone bastante, o sea, yo supongo que a Roger se la ponía también.
A mí la que me ponía mucho era Carolyn Munro, que no me acuerdo dónde salía. Era La espía que me amó,
sí.
Que iba con el helicóptero,
estaba
ahí ensasionado en La espía que me amó.
Ahí
¿no?
está.
Pues no fue ella, ¿eh?
No.
O sea, ya hay mogollón de en esa peli es subacuático,
además.
Sí, pero que está guay. Además tiene una cara, tiene cara un poco cabrona,
sí que es verdad que los que hemos crecido con Bond hemos desarrollado nuestros gustos, nuestro olfato por el sexo opuesto viendo, pero yo claro, yo me tengo que quedar con un ejemplo quizá más reciente, que es cuando estaba yo a lo mejor más en activo en este a pesar de que odie a las películas de Pierce Brosnan, me tengo que dar con Famke Janssen, que hacía esa espía rusa, Xenia Onatopp, que no solo mataba,
GoldenEye, ¿no?
No solo mataba, efectivamente, en GoldenEye, no solo mataba apretando con las piernas, sino que además orgasmaba cuando mataba a los superagentes.
Sacaba ahí hasta la última gotita
claro,
de aminoácidos.
Matar a alguien a polvo.
¡Quiero morir ya!
Esa secuencia que había ahí entre Pierce y ella, aquello era de alto voltaje.
Yo quiero mencionar a otra de las olvidadas, pero claro, esto como entra dentro de la parafilia, pues a Carol Bouquet, que lucía pelo pelazo, una morenaza, en Solo para tus ojos, que tenía el pelo muy largo y muy lacio, que es algo que siempre me ha gustado mucho.
Y porque no nos metemos con las miles de agentes secretas que ha habido por ahí.
Sabía.
Porque muchas de estas chicas eran como su igual, eran agentes rusas o cosas así. Pero bueno, yo por mencionar a una solo, hay que mencionar a Chesty Morgan en Agente 69, que que tenía Deadly Weapons también.
Sí, 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 hombre.
Double Agent 69.
¿Dónde se guardaba esa mujer las pistolas?
Bueno, tenía en una teta una cámara, por lo visto, y lo que hacía era matar a la gente con las tetas. O sea,
el caso es que es algo muy importante también, si hablamos de sexo, no solo la mujer, sino la pistola, ¿no?
Sí, claro, sí, claro, la pistola de oro.
Sí, pero antes de hablar de la pistola, por cerrar un poco el tema de las mujeres, yo creo que hay que mencionar, yo creo que la mujer bomb más freak que ha habido nunca, que es Grey Jones. O sea,
ah, claro, sí, sí.
O sea, para totalmente. Mí, Grey Jones fue una apuesta acojonante. O sea,
bizarra,
a mí, además,
bizarra.
Es una película que yo creo que está muy bien, pero ahí está Tanya Roberts y tienes a Grey Jones. O sea, tienes a esas dos cosas. Es como...
Esas dos cosas.
Son estas cosas que luego tiene los 80, se recuerdan por este tipo de cosas, ¿no? De decir, joder, bueno, qué sobrada, ¿no?
Y no olvidemos los dobles sentidos que hacen en los nombres, que yo creo que ya el tope está con Pussy Galore.
María un pajote y
sí,
todo
sí, eso. Claro, eso lo parodia. Lo que pasa es que aquí, como no lo entendíamos, que pues sí que lo
puede
decir
como vagina.
Abundancia de chochos. Sí. Pero es algo que hay.
Por ejemplo, en el Mundo Nunca es Suficiente, que había se juntaban Denise Richards y Sophie Marceau, uh-huh. interpretaban respectivamente a los personajes Christmas Jones y Electra King. Que es como, venga, navidades eléctricas, a tope con James Bond.
Mencionar muy rápidamente a Asia Argento en Triple X, porque igual que Caroline Munro, son actrices que pertenecen a unas filmografías que a nosotros nos gustan mucho.
Sí.
Y bueno, de superagentes también estaba Modesty Blaise,
claro,
basada en cómic. Y mi favorita, que era Sharon Tate en La Mansión de los Siete Placeres, que tuve la suerte de ver con Matt en una sesión navideña inolvidable hace ahora un año. Uh-huh. Y bueno, pues la última de las películas de la saga, bueno, la serie de Matt Helm, interpretado por Dean Martin, que era una película que estaba ya directamente plagada. Era una película que solo iba de ligar. O sea, el rollo de la saga en general es como de espías, sí. Pero va de a ver cuántas tías seduzco. O sea, sí. Es como olímpico.
¿Y, si nos ponemos...
y Sharon Tate estaba de un... O sea,
guapísima.
Estaba guapa, ¿no? Lo siguiente.
Y en porno hay Jane Bond y cosas por... Hay muchas pelis de Jane Bond, ¿eh? Contra Octopussy o algo... Octopussy no, pero parecido.
La Octomomie.
Claro,
Octopussy Cat. No sé.
Bueno, algo parece, pero hay mucha Jim Bond, ¿eh?
Pasamos de las armas de mujer a las armas que lleva el agente, no siempre en la cartuchera. Y bueno, como siempre, James Bond hace gala de ese Walther PPK, que es un poco el arma clásica que ha utilizado. Pero durante todas las películas ha ido utilizando diferentes artilugios que le ha ido suministrando pues este personaje que ha ido rotando, además, Q. Y que yo creo que han sido cada vez más molones, pero que lamentablemente están un poco en desuso. Además, en esta última película ya se hace incluso una broma de eso, ¿no? De como de que ya no merece la pena utilizar ese tipo de cacharrillos, ¿no?
Pues yo, antes de que digáis nada, solo una pequeña reflexión, que es que siempre han ido un poco, solo un poquito por delante de la realidad, los gadgets de Bond, porque casi todos, menos los más histriónicos, han terminado existiendo.
Sí,
o sea,
sí,
claro,
sí.
Teniendo un móvil con satélite, con
el reloj que es móvil y todo este tipo de gadgets y tal. Oiga, por ejemplo, yo me estaba acordando ahora del Inspector Gadget y el maravilloso libro que llevaba Sophie, su sobrina, y eso es un iPad.
Portátil, claro.
Entonces, claro, cómo se ha ido incorporando. De hecho, muchas películas Bond vienen con merchandising, alguna marca de relojes,
sí, claro.
Siempre desde los 80 o así.
Quizá el único gadget que no ha llegado al mercado, que Apple no ha podido crear para nosotros, es el movimiento de cejas de Roger Moore. Ese es el único gadget de la saga que no ha podido llegar al mercado.
Y el movimiento pélvico de más de uno.
Bueno, siguiendo con artilugios, yo comentar que una película que es un festival de artilugios es Operación Trueno o Thunderbolt, que en la que aparece además Sean Connery con un jetpack. Evidentemente, cualquier película de que salga un tipo con un jetpack.
Que también.
Suben enteros.
Existen, que cada día.
Claro.
Todos los días en YouTube ves que están perfeccionando un modelo.
Sí,
estos que van con agua son una pasada.
Grandes clásicos como el Boli Bomba en Nunca Digas Nunca Jamás. Rolex Iman.
Había una que me gustaba que era el que podía controlar el coche como con un mando de la Xbox. Era como una Engage, la consolita esta, ¿no?
Sí,
una PSP de esta clave. ¿En qué película? Era de una de Pierce Brosnan.
Eso es de la última de Pierce Brosnan, si no me equivoco.
Eso está guay también, ¿no? Tener ahí, pues, poder pilotar el coche, pero de verdad.
Muere otro día, creo que era.
Y para mí, una que podría entrar dentro del capítulo de vehículos es el Cocodrilo Moto, que aparece en Octopussy, que es espectacular. O sea,
bueno, pero es submarino, ¿no? El...
Sí, es una moto y es un submarino. Joder. Y es un cocodrilo. O sea, es
lo mejor de ambos mundos.
La sublimación del talento de Q.
Pero yo, uno que era útil, el reloj este que sacabas ahí la carraca, la cuerda, y a, podías matar a alguien de una manera fácil y sin ruido.
Yo, por llevaros la contraria, a mí me mola mucho el mecanismo de muerte que se utiliza en Goldfinger, cuando el malo, para demostrar lo malo que es, cubre de oro líquido fundido a la chica Bond de ese momento y se la cepilla porque, evidentemente, puede respirar, la piel la sofoca, ¿no? Mm. Y esto además es un guiño que hay en Quantum of Solace, que lo hacen lo mismo con petróleo y que vuelve a mi teoría de que este nuevo reboot pues sigue teniendo un mogollón de guiños a la cosa clásica.
Guiños, ¿no? Como por ejemplo lo elegante es que estábamos el otro día todos en la monstrua, así que vamos a ir adelantando, amiguitos, el smoking, porque es que ya se nos va comiendo el tiempo.
Seguimos. Vamos a hablar un poco del smoking, de la imagen. Vamos a hablar, ¿cuál es vuestro look definitivo? Yo ya he comentado que mi agente favorito es Roger Moore, pero evidentemente me tengo que rendir ante Austin Powers, porque vamos, el look de superagente es espectacular.
Claro, Austin Powers era más tipo Flint, ¿no? Como más colorido y más loco o algo así, Pero sí, todos los superagentes van de traje.
Yo soy muy fan de Ethan Hunt, porque hace gala de un armario bastante nutrido. Esos cuellos altos, esa chaqueta de cuero, esos pelos largos, ese pelo corto. Yo de mayor quiero ser Ethan Hunt y por lo menos tener el flequillo de Tom Cruise.
Yo lo que digo es que ya no hay huevos a disfrazar a Bond de payaso, como ya pasó en una escena de un circo, en una de las películas del pasado. Porque los nuevos chicos Nolan nunca permitirían, a no ser que fuera el malo de la película, un payaso con una sonrisa descarnada, eso de vestir a Bond con ese traje.
Pues te equivocas, porque en Skyfall... Daniel Craig se tiene que hacer pasar por una castañera. ¡No! Ah. ¡Mentira! Escena eliminada, amigos.
Mira, bueno. Yo soy fan de los que van ya en plan superhéroe, como es el agente secreto de Asalto a la Corona de Inglaterra, que era Argoman. Sí. O el Super Argo, que era luchador de lucha libre y agente secreto, pues con sus gaches y todo.
Pelis híbridas, claro.
Sí, sí, claro. Pero
el look también es híbrido.
Entonces, uh-huh. Y el Santo, que también era más o menos... Ah, en algunas pelis es como agente secreto. Super Argo era el más, porque tenía también... Le reclutan, ¿no? Es que queremos que seas agente secreto.
Había una película, me acabo de acordar ahora,
Diabolik.
era como un agente secreto también, que era como un mortadelo, lo interpretaba Garth, el tipo de Wayne's World. Uh-huh. ¿Os suena una película de ese actor que hacía?
Sí, el hombre de las mil caras, algo así se llamaba.
Y no nada, sé. Era como un agente secreto que constantemente se estaba disfrazando y maquillando de todo tipo de historias.
Bueno, pero el agente secreto no luce si realmente el entorno no le acompaña, ¿no? O sea, las aventuras del agente secreto van variando, van yendo a selvas, acaban en el espacio, no sé cuál ha sido el escenario o el lugar que os ha gustado más.
Hombre, lo que decías tú del espacio, pues molaba mucho también. Además, Moonraker viene en una época post-Star Wars, ¿no?
Claro, es que
y claro, hay que meter aquí naves y no sé qué, láser, sí.
Había sido un éxito también encuentros en la tercera fase, entonces claro, Lucas y Spielberg iban pisándole los talones y dijeron, venga, pues,
poco aguililla,
a la luna,
ahí,
¿no?
Sí. Yo soy muy fan de las playas y de los yates en los que James Bond se folla a las chicas. O sea, qué mejor.
Pero es un rollo muy marbellí, muy marbellí.
Sí, 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 pero vale, yo me muevo por los mejores casinos, tengo pasta para los hotelazos que salen en las pelis de Bond, son siempre las mejores suites.
Es un poco Espartacos Antonio.
Pero yo me bajo ahí a la playa, ahí a follar, y que me sabes que
a
me pillen
la arena,
que me pillen estas cámaras, esta gente que sale, estos voyeurs que salen pues ahí mirando,
que luego salen en la ponen en el X-Video.
Ahí está. Y, bueno, y lo de follar en un barco también es algo que habrá que hacer en algún momento.
Muy
chicos.
Private.
Apuntarlo en private. Berth Milton.
En el yate ahí. Y que cuando pasen una embarcación de civiles les enfocan.
Claro.
Mira,
yo quizá cualquier día termine follando en una colchoneta o en una patera incluso, ¿no? En un yate no creo que llegue.
A mí me encanta de las que me amó la base Atlantis, que sale ahí del agua, porque eso era como muy muy de cómic. A mí me gustaba eso. Que además tuviera un mecanismo para salir, ya no que estuviera ahí quieta. No, cuidado. Aquí, si quiero acojonar, sale y tenía como cara de calavera encima o algo así.
Más top, JL.
Bueno, yo por terminar, Barsen 1 y comento yo un último.
Un par muy rápidas. Quizá no sean unas playas paradisíacas, pero James Bond estuvo en Bilbao, que esto siempre hay que decirlo.
Sí.
Descolgándose por el Guggenheim, nunca lo olvidaré.
Y
bueno, muy importante también que han sido muy avispados algunos agentes secretos, porque este Dean Martin que os digo en Emboscada a Matt Helm se fue a rodar a Acapulco, y es que tenéis que ver el tráiler del tío completamente encantado de haberse conocido, diciendo, madre mía, estoy aquí que no me lo creo ni yo. Pero si es que los trailers son y ahora vais a ver unas escenas de acción de la película y vais a dar un muerdo con una de las actrices. Ese es el tráiler.
Sí, pero era raro, porque épico, el Eurospía en general era para, si era una coproducción, si, por ejemplo, entre Italia y Alemania, sería una de Italia y otra de Alemania y ya. Ya, sí, tampoco ya había tanto.
Y luego, muy brevemente, mencionar que las parodias francesas de la gente OSS 117.
Bueno, la parodia son las nuevas, que las antiguas, claro, son serias.
Sí. Claro, porque es un personaje que tiene más tiempo que incluso James Bond.
Sus dos primeras películas de OSS 117.
Con unas 200 novelas.
Sí, sí, un porrón. Sí.
Y bueno, pues en estas parodias nuevas, en esta especie de sí, neo-spoof que hicieron, pues la primera estaba ambientada en El Cairo y la segunda en Brasil. Al igual que otra película que se llamaba Besa a las chicas pero no las mates.
La que he dicho yo antes, la de Bésame y no me mates.
Bésame y no me mates.
Hay un tiroteo en Río
Brasil,
ahí.
En Río.
En Río. Que está guay.
Para mí de traca, evidentemente, y escenario para mí favorito de películas de espías, la Semana Santa de Misión Imposible 2.
Claro. Bueno. Sí, sí, sí.
Es espectacular.
Y fallas.
Con las fallas.
La falla claro. Semana Santa, claro, yo creo, claro, que Ethan Hunt sabe lo que decían, quiere.
Estos españoles qué raros son, que queman a sus ídolos.
Exactamente.
Seguimos
con el antepenúltimo top. Vamos a hablar un poco de los compañeros, sidekicks y jefes. Yo comentar, bueno, en homenaje a la hora de Vin Rames, al propio Vin Rames, que ha acompañado tanto a Ethan Hawke.
Claro, ¿no? Sí.
Simon Pegg también le ha acompañado en Misión Imposible. Y bueno, por comentar, mi jefe favorito, en el caso de Judi Dench, que además me encantó en este Skyfall. Y no sé si queréis comentar algún sidekick o algún jefe curioso.
O sea, yo siempre he tenido mucho cariño a John Cleese. Entonces, cuando lo ficharon para hacer el sucesor de Q, a todos nos encantó.
Sí, es justo el que iba a comentar
y,
yo. Dale.
Y bueno, y muy brevemente, pues que Michael Jorgen, Austin Powers, es un actor al que le tengo cierto cariño porque mi padre era muy seguidor, o es muy seguidor de su carrera viejuna. Y, como no, el profesor Bacterio, que aunque sea de cómic, me salto un poco las reglas porque es un cómic, pero bueno, también se hizo, oye, la película, pues, de Mortadelo y Filemón,
la 99,
y le interpretó Humphrey Topera, y oye, de puta madre, el profesor Bacterio.
¿Quién hizo 99 en la película de
Anne Hathaway?
Anne Hathaway, que no me gustaba tanto como la 99 de la tele, que me ponía mucho.
Sí, sí, muy guapa.
Y el Superargo era Mónica Randall, la compañera de Superargo, como agente secreto también, y estaba muy guapa ahí,
Pasando de los aliados, nos vamos ya a los enemigos, que yo creo que es algo siempre muy muy importante. Para mí, mi favorito absolutamente es Scaramanga.
El hombre, sí, 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 tope. Total, es que cualquier cosa que haga Christopher Lee mola.
Tres pezones, sea, pistola de oro.
Aunque sea la aparición chunga que tiene en Sombras Tenebrosas, el pobrecito.
Es el más friki, ¿no? Yo creo que es el villano más.
Pero sí, y además el sidekick de Scaramanga, ese Felipe González pequeñito. Que le ayuda. Me parece espectacular.
El actor era francés, ¿no?
Sí, si me dais...
Era Nick Knack el personaje y era Hervé...
Sí, Hergé, no
Ville
sé
cómo. Chase, sí, sí, o algo así.
Sí, en el programa de Gurruchaga.
Inolvidable. Sí, sí, sí. En la rodilla, sobre las rodillas de Gurruchaga.
Claro, que bueno, luego hombre, se descojonan con el mini yo, ¿no?
Sí. Hombre, que terminó muy mal, además, con una vida un poco trágica y tal. Y bueno, de todas formas, oye, un respeto a Donald Pleasance. Sí.
Además, en la película en la que sale Donald Pleasance, podréis ver una secuencia en la que el ruido que debía haber en el set es tan brutal que para que el gato se le estuviera quieto en el regazo lo tiene que casi estrangular. Hay un momento que se ve que estrangula al pobre gato para que se esté quieto. Así que un aplauso y un recuerdo a Donald Pleasance.
Que interpretaba a este Ernst Starbo Blofeld, ¿no? Qué difícil de decir estos nombres. Pero es que luego ese personaje es interpretado por gente muy interesante, como Charles Grey, a quien recordaréis por el Rocky Horror Picture Show, a Max von Sydow en una interpretación no oficial, y a Telly Savalas, que a mí me encanta, que hizo también varias veces de malo en imitaciones de Bond, como en Asesinos por Karate. Entonces era un tipo que daba muy bien el de villano.
Estamos hablando de uno de estos que era de la organización Spectra.
Sí, claro.
Bueno, hay que mencionar también, había otras organizaciones, si no recuerdo mal, Había en las películas había una segunda, y luego en la película O.K. Connery está la organización Thanatos, que tiene un nombre cojonudo. Esta es la peli que hizo el hermano pequeño de Sean Connery, porque pues querían, como se parecía tanto, pues vamos a poner a hacer de agente secreto en la operación, que era Operación Hermano Pequeño.
Frank Stallone.
Todo claro, queda en casa. Claro. Yo creo que hay que mencionar, como muy muy freak, a Richard Kiel, Tiburón.
Sí, Tiburón, que era ya de un poco de risa. La primera era siempre un elemento cómico, porque la primera que se pegaba una de hostias, se caía, no sé qué, y el tío seguía. Y la segunda ya está liga, y ay, es que en el fondo es un buen chico.
Un alivio coñable. Sí, ese tío ya venía petardeado de copias de Bond. Ese tipo ya había salido en películas como en A Man Called Dagger o algo así, del 68. Y luego también salía en la serie de espías y humor de una serie de televisión de Bill
Cosby.
Era Joe Espía.
Y Robert Kalp era.
Entonces sí. El tío ya había hecho currículum antes de llegar a Bond de sobra. Joder. Ahora se dedica a poner las voces de su personaje en los videojuegos.
Ah, qué bien.
O sea, que por lo menos le sigue
escrito, creo que ha escrito su biografía, además, este tipo, contando sus historias. Y
habrá ligado mucho.
Hizo muchas pelis. Bueno, muchas no. Pero hizo pelis en Asia también, ¿eh?
Ah, pues seguro que tiene una biografía. Si
interesante.
La
no me he visto alguna.
Pero también la banda sonora de la vida de Bond.
Y luego, sí. dejarme que cierre yo con un malo, que es que se me había olvidado, es imprescindible. Uh-huh. Ah, bueno, si lo puedo decir ya, por favor, mi favorito, Hank Scorpio y el proyecto Arturus en Cypress Creek, que era esta mezcla de... Esta mezcla entre el Blofeld de Bond y Richard Branson, el propietario del grupo Virgin, ¿no? Sí, sí. Fantástico Hank Scorpio. Tenía la esperanza de que apareciera en la película de los Simpson. Hubo un rumor de que sí que iba a salir, lo iban a meter en la peli. Y como esa película de los Simpson tuvo una... La cocción fue un poco confusa, al final no llegó a salir, y una pena porque yo tenía esperanzas de que saliera. Me encanta Hank Scorpio.
Me quedo con las ganas, pero podemos dejar para otro día de hablar de los planes machorras.
Sí, bueno.
Que para mí es el de creo que se mañana nunca muere, sí. Que hace una guerra entre China y Gran Bretaña para que suba la audiencia a sus canales informativos.
Sí, que esa película es un desastre, yo creo, de principio.
Yo creo que es insuperable ese argumento, ¿eh?
Bueno,
¿cómo es insuperable? Por supuesto, la banda sonora creada para esta obra tremenda de Sir Ian Fleming, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que además se ha convertido, además un poco en una especie de prueba de
forma evento también,
sí,
¿no?
De evento, claro. Y también yo creo que casi todos los cantantes en algún momento de la vida han querido cantar la canción de James Bond, sobre todo las cantantes.
Son royalties que vienen y vienen ahí a través
de las cantantes crooner y las cantantes en general.
Sí, piruete para la próxima de James Bond.
Hombre, yo eso lo estoy esperando.
Torrente, no como Rosa, ¿no? Que la canción aquella de...
Y yo creo que no se repite, ¿no? El caso de Madonna, que primero cantaba la canción de la película y luego salía, además, como actriz dentro de la película.
Qué canción más floja,
Sí, claro, flojísimo, tanto su actuación como la canción.
La de Shirley Manson ya no era para tirar cohetes, pero es que la de Madonna, joder, no me moló nada.
Pues sí que es cierto que en general ha habido una cierta línea, ¿no? O sea, además, sí, claro. Yo creo que tenían que ir un poco en consonancia con esa secuencia de créditos que ya es clásica, que a mí me sigue funcionando y me sigue impactando, ¿no? Sí. Esas siluetas, esas pistolas, ese humo y tal. Pero como que ya te esperas una canción, por eso quizá la canción de Adele es buena y tal, pero quizá dices, bueno, es lo de siempre. Luego ha habido momentos en los que dicen, y esto es una canción de James Bond, como lo dice la de Madonna, sí. O quizás surgen canciones que son muy del momento, ¿no? El momento como hemos escuchado Hap, también Duran Duran.
Para mí la de Duran Duran es un top 3.
Sí.
Es una canción acojonante. Es una canción muy muy buena y posiblemente de las que más éxito ha tenido al margen de la película.
Sí, llegó al número 1 en Estados Unidos, además.
Yo por jorobar aquí un poco, yo me tengo que quedar con Live and Let Die. Que me parece un temazo. Total. Y aparte luego esa versión que hicieron los Guns N' Roses, que es la hostia.
Sí, es además yo creo que es un ejemplo de esa canción que va un poco con los tiempos, ¿no? O sea, un poco de rock progresivo, de, bueno, ese tipo de instrumentación. Pero bueno, ha habido momentos en los que hemos tenido a Sina Easton, que la escucharemos
¡hombre!
Al final del programa.
¡Ah, qué ilusión! Es que es mi canción favorita, la de For Your Eyes Only, de mi queridísima Sina Easton. La respuesta británica a Paloma San Basilio. No al revés, que es buenísima, me parece la más bonita de todas. Sí, solo para sus ojos es acojonante.
Por justicia mencionar también algunos de mis favoritos y como muy canónicos, ¿no? Uh-huh. Nancy Sinatra, sí, claro. No solo se vive dos veces, fantástica canción, quizá mi favorita. Uh-huh. Tom Jones lo hacía bastante
bien. Sí, muy bien, Thunderbolt. Lo que pasa es que hay unas pocas personas que tiene más masculinidad y más cojones que James Bond.
Y a Bond, es que exuda más.
Claro, es que como ya, hostia, ya
es
después...
un tipo cuyo sudor puede dejarte embarazada.
Sí, el mojo de Tom Jones te mata.
Lo suda. Y aparte de Goldfinger, que es una de las grandes clásicas, ¿cómo estaba Tina Turner en GoldenEye?
Es está muy bien esa
canción.
Mola
mucho esa canción.
Mola mucho.
Me mola ese rollo de ir recurriendo... Lo que pasa es que a veces es malo, porque, por ejemplo, en A View to Kill, que la vi hace poco, uh-huh. Luego en la partitura está todo el rato poniendo la melodía de la canción y acabas hasta los cojones. Pero GoldenEye, además, es de las pocas que ha tenido versión española.
¿Golden Guy?
No, era... Goldfinger, quiero decir.
Sí.
A cargo de Karina.
Sí, hostia,
que además es posiblemente la mejor canción que ha hecho Karina en su vida. O sea, un jartón a cantarla, pobre.
Oye, que nada, ponernos en el
está
Facebook
tope,
nuestros oyentes, por favor.
¿Ha habido alguna otra cantante que también ha hecho interpretaciones?
De las antiguas,
Shirley Bassey, también, claro. Goldfinger, la cantó en italiano.
Para mí mi favorita, Shirley Bassey.
Y bueno, no sé, también ha ocurrido que en algún momento se han decidido tirar por diferentes compositores para intentar hacer la canción. Ocurrió en el caso de Tina Turner, la canción la cantó Tina Turner, claro. Pero los compositores fueron Bono y The Edge. Y luego algunos casos más raros, que no están mal,
Bono, ¿no?
como el de Alicia Keys con Jack White, uh-huh. Que fue una película extraña, y yo creo que también...
Pero ya se pasaron de modernos.
Sí, sí, años, sí. Claro. O también el caso que hemos comentado de... En Casino Royale.
Sí, el de... Joder, ¿cómo estamos, amigos? Los años también pasan para nosotros, pasan para la parada de los monstruos.
Bueno, está David,
el cantante de Soundgarden.
Sí, Chris Cornell con David Arnold. O sea...
Y dos menciones muy breve, pues ese toque jazz pop psicodélico que siempre le ponía Jess Franco a sus películas. Jess Franco tiene varias películas muy paródicas, de super detectives, digamos. Las canciones de Bruno Nicolai y Lucky el Intrépido, que era su homenaje a Anacleto, Agente Secreto, estaban muy bien, son bandas sonoras muy agradables. Y ojo al momentazo de los temas, porque en Agente 077, desde Oriente con furor, o sea, furor, joder, del 65, sale una escena con unas guitarras españolas en un salón que están dando una fiesta muy guay, ¿no? Y se arranca a cantar una española una canción sobre el río Manzanares, una cosa como súper desconcertante, que me imagino que para los británicos o los americanos, no sé quién rodó esta película, los italianos que rodaron esto, sería pues ese toque latino tan claro, exótico y tal, pero claro, que tú la oyes ahí, no sé qué de mi madre y tal, y de repente ves la película y dices, hostia, y te quedas loco, a rescatar.
Había uno que era como Johnny Dinamo o algo así, pero que era mexicano, que hizo dos películas, claro, que también tiene unas canciones ahí bastante de folclore mexicano, que son muy, muy graciosas.
Pues nada, amiguitos, también recordar que si seguramente se nos hayan quedado en el tintero mil cosas acerca del universo de los espías y de James Bond.
Objetivo bikini de Mariano Zores, que no me resisto a mencionarla.
Operación cabaretera.
Pues, qué tela.
Muchísimas, amiguitos, pero lo que podéis hacer es opinar y hablar sobre ello.
Claro, completad.
En nuestro grupo de amiguitos o en la propia página de La Parada de los Monstruos, en el Facebook de La Parada. Pero hoy videoclub de Vanessa, ¿se viste? De gala, sí, para hablar de nuestro propio evento.
Aunque la monstrua se vista de seda, monstruo no se queda.
Pues sí, amiguitos, la verdad que aunque vamos un poquito a matacaballo, ya que estamos intentando realmente, porque cada vez se nos escucha en más sitios, y en más sitios nos piden que lleguemos a las 2 horas. Así que, amiguitos, por eso tenemos que ajustar bien los tiempos.
Sí, llegamos, lo que pasa es que nos hemos pasado.
Pero no pasa nada, amiguitos, porque estamos con la emoción de hablar de aquello que hemos organizado, y quería partir sobre todo primero de dar la enhorabuena del pedazo de organización que han tenido los que estamos aquí y el que falta, Armabot. Y sobre todo os doy muchísimas gracias por el pedazo de monstruo que creo que habéis hecho, amiguitos.
Bueno, yo le doy las gracias a vosotros y Barsen al resto, y yo creo que todos...
No, chupemos la polla.
No, oye, venga, slurp.
Vamos a ser honestos, después del currazo que nos hemos dado, nos merecemos un auto homenaje.
Hombre, sí, nos merecemos como mínimo una ración de churros ahora a la salida.
Sí, señor.
Efectivamente. Así que cuando queráis, abrimos juego.
Si está cerrada, sé dónde hay otra churrería.
Coño, ¿eh? Pues ya está. Getafe Connection.
Como di bastante vueltas por Getafe, pues al final...
Getafe y sus churros.
Bueno, hablamos de la monstrua que se celebró el domingo pasado. La verdad es que ya es la cuarta monstrua, ¿quién lo diría? Sí. Una cosa que surgió un poco, yo creo que de una actividad que se hacía pues en un tiempo muerto, ¿no? Esos veranos, ese mes de agosto en el que realmente no haces nada, incluso la gente se va de vacaciones y dice, bueno, pues me voy a juntar con mis colegas, vamos a ver una serie de películas, y qué películas. Y sí, a partir de ahí, pues...
Una tradición que nació a lo tonto, pues entre Matt y pues el grupo...
Arma, por supuesto,
amigos, Diego, sí, que también estuvo en las primeras, uh-huh, y que bueno, pues queríamos compartir porque nos lo pasábamos muy bien.
Esa era la inquietud, ¿no?
Veíamos esas películas que solos pues no nos solíamos atrever,
claro,
y que pues primero gracias a Onda Latina y después gracias a Radio Ritmo, pues hemos podido traer a nuestros oyentes, es decir, a todos nuestros oyentes, Pero hombre, no puede venir todo el mundo.
No, pero la verdad es que ha habido un hito en esta monstrua y yo creo que ha sido, no sé si en las anteriores ha habido gente que viniera de fuera de Madrid, pero en
¿alguno?
Esta...
alguna había, pero bueno, primero ha habido de Badajoz.
Fíjate.
De Málaga también vinieron.
Sí, pero esta vez, como dices tú.
Ha habido gente que ha tenido que Victoria, buscar
Cádiz,
un sitio para dormir por aquí porque venían de fuera, ¿no?
Claro, claro.
Y ha sido, eso yo creo que ha sido lo que más me ha impresionado, aparte de la afluencia que no contaba. con el número de personas que al final conseguimos juntar en el Teatro Federico García
Lorca. Más de 400, se dice, sí, fácil.
Al final, sí. Más o menos, íbamos doblando de edición en edición. La
sí,
primera
claro.
fueron en un sitio muy pequeño, aquí claro. en la Latina, 30-35. Sí. La segunda decimos aquí abajo, en la Lóndiga, en el Centro Cultural. Uh-huh. Fueron unos 70. Sí. Ya en la tercera, que fue la del año pasado, llenamos el sitio,
sí.
que ya eran
120.
Bueno, claro, pero estábamos en un sitio de 400 butacas, porque los palcos no tenemos acceso a ellos, y había un llenazo espectacular.
Sí.
Y gente, bueno, claro, gente que pasó, no se pudo quedar otra, gente que vino a la última, con lo cual al final, pues yo creo que si nos acercamos a esa cifra, y bueno, así había ese ambientazo, ¿eh?
Uh-huh. Sí, que, sí, sí, yo creo que lo más destacable es, que es lo de siempre, lo que más nos ha sorprendido. Siempre.
Caballo, rubia, gato.
La participación del público, ¿no? Cómo la gente es capaz de darle la vuelta a lo que está viendo. Si lo que sea que hay en pantalla le aburre, la gente empieza a gritar improperios, lo primero que se le ocurre. Y además, cómo se ponen de acuerdo todos.
Sí, sí.
Y se aúnan.
Es improvisada la comunión, tío.
Impresionante.
Yo siempre digo que, más que una vez al mes lo tengo que hacer en Cine Basura, pero las cosas que dice la gente, o sea, a veces te dan ganas de ir. Es que haciéndolo en público, cuando ya tienes ese feedback, dices, que ¿para qué hace falta gente? O sea,
sí.
¿Sabes, o sea, cómo gente dirigiendo.
¿Sabes cómo se llama eso, María José?
No.
Se llama simbiosis. Sí.
Y bueno, pues es que el local, pues estupendo, dudábamos, porque al ser domingo nos quedaba esa duda, ¿verdad? Porque el domingo daba un poquillo de pereza moverse,
sí.
Incluso nos hizo mal tiempo, empezó a gotear,
poco, sí, sí.
Pero bueno, ya cuando, por las actividades por la mañana, que era algo que queríamos probar sencillamente,
100 personas, madre
ya
mía.
Veíamos que había una buena entrada, de hecho, mucha mejor entrada que en algunas cosas. Pues por el motivo que sea,
se
pero
se ha hecho a lo largo de todo el día a veces,
sí.
¿Eh?
Sí, bueno, es que en ese mismo sitio, pues como la parte de la pared de un monstruo, en este caso tú, Lai, no te estás, y no sé si Freeman también, pero no quiero hacerte de menos, pero yo sé que tú positivamente estás en el escoge, y claro, pues yo fui de público a una charla de Juego de Tronos con un personal tremendo y aunque estuvo bien de gente, pero claro, el sitio es tan grande que a lo mejor tienes 50, 60 personas que
y no lo parece.
Guay para una charla,
sí.
Pero es tan grande.
Claro.
Sin embargo, lo que dice Frickman, pues cerca de 100 personas,
sí, sí.
Para las primeras cosas con los trailers, que al final también gustaron mucho, que fue un...
Sí.
Bueno, de hecho han preguntado mogollón por los most trailers.
Sí,
sí, sí, sí, hombre, sí. Yo creo que ya desde aquí deberíamos empezar a crear un poco de hype y decir que quizá alguno de esos trailers
se puede poner
alguna de esas.
Tengo cosas. Más, si se apetece repetir, se pueden hacer una segunda edición.
A partir de ahí decidimos incluso montar una charla, una mesa redonda en la que estuvieron Oso, de Cine Cutre, Paco Fox, Vicitud y Sociedad, uh-huh. Cine Basura,
Víctor
Nacho
Olid.
Estrada, Víctor Olid,
Nacho de
Laura de
y Nacho de Scanners también.
Nacho de Scanners,
y
Viru moderando. Y bueno, yo creo que bueno, era un momento de aprovechar que teníamos un teatro,
claro.
Para juntar a gente que además es ávida consumidora de ese tipo de cine y que tenía criterio, ¿no?
Y que a lo tonto puede quedar como una especie de broche final de la hora de Bing Rames sin nosotros saberlo.
Sí,
sí.
Bueno, por amigo.
El último
¿qué audio? Me cuentas.
Un fuerte abrazo para Víctor Olid y compañía.
El último audio que va a quedar de la etapa Bing Rames, porque claro. Se va a salir después.
Pronto subimos el podcast de esa charla, ¿no?
Claro, pues ahí quedó una constelación de estrellas. Que hicieron la charla, yo creo que bastante bien, pues repasando un poco lo que es la actualidad, centrada en el tema de estrenos, también
sí.
Por sugerencia de... ¿Quién fue? Perdona.
Pues Dani Lobato, que como Lobato. Sabéis es el webmaster y creador de y redactor también de La Noche Americana, al cual estuvo muy acertado cuando yo le comenté, oye, mira, estamos pensando en hacer algo, joder, pues con toda la mierda que nos tragamos nosotros, ¿por qué
claro.
No hacéis de cine cutre pero actual, del que
está
pasa
bien,
por las por las pantallas?
Y está muy bien para enfilar una charla que si no podía irse por unos derroteros.
Sí, sí, sí.
Tremendo. Y además algo que yo creo que nos ha hecho, porque muchas veces el cine chungo contemporáneo
sí.
se obvia por el 80. ochentero, porque tiene ese componente de efecto especial cutre.
La referencia que tenemos siempre a mirar hacia atrás cuando pensamos en cine cutre, ¿verdad?
Claro, efectivamente.
Aunque sea simplemente por el tema de efectos especiales, que es siempre lo más fácil y evidente.
Y que si la idea funciona, siempre se puede reutilizar año tras año, porque siempre convertir en una especie de hacer un
repaso de años.
Oye,
de
surgieron sugerencias al respecto, ¿no, Viru? Además tú lo comentabas el otro día.
Reutilizar y convertirse en una especie de punto de encuentro de, bueno, vamos a hacer un balance de todo lo peor. Muy útil, porque es eso, es lo que dice Virute, prestamos poca atención al material muy, muy nuevo.
Aquí, ¿no?, la parada no solemos tocar.
Claro, preferimos siempre...
Sugerencias como, por ejemplo, las que...
escondidas, olvidadas.
Las que hacíais de que ya por su propia entidad, pues intentaremos, ¿por qué no?, en vez de hacer, aunque ya hablaremos acerca de ello para otros años... En vez de un día, dos, ¿por qué no?
Bueno, por probar. Se puede hacer. Hay que andar con cuidado.
No empecemos a crear hype, ¿no? Pero sí que es verdad, como
funciona muy bien la monstrua, parece que todo es estupendo y tal. Ya. Pero es que nosotros cada año nos la vamos jugando
es el riesgo, ¿no?
Qué bien, cómo ha funcionado.
Hay que reconocer
todo,
una cosa, y esta ha sido la muestra más incidentada técnicamente. Quizá nos pasamos de ambiciosos en algunos momentos, y también hay que decir que como tardaron un poquito, pues esto, las cosas de Palacio van despacio, y las cosas en las que hay burocracia, pues muchas veces tardan en, y menos, más cuando estás antes de vacaciones, porque justo pilla ahora en octubre, pilla agosto en medio, entonces hasta que tuvimos una confirmación. Pero es verdad que se ha sufrido para esta muestra, para poder poner las cosas que hemos querido, pero bueno... Al final se aprende, ¿no?
Decías tú de los problemas técnicos. Yo ya lo hice en Facebook, que fue felicitar a Armando, porque fue el pobre se encontró. Él estuvo en dos pelis, yo estuve en dos pelis más o menos, en la cabina, ¿no?, a los mandos. Y tengo que decir que los dos problemas técnicos que hubo se los comió él, lamentablemente, y lo resolvió con una celeridad y una, impresionante. Casi no se notó. y fue gracias a sus nervios de acero.
Una previsión, hombre.
Si bien por la mata que tenía ahí un colchoncillo de seguridad.
Sí, claro. Estábamos totalmente precavidos pensando en qué puede fallar y teníamos la
solución. Sí, la verdad es que la parte técnica es quizá la más farragosa, la que menos quizá le interese al público, pero es al final en lo que se basa la experiencia, ¿no? Que todo funcione y que se vea. Sobre todo es una obsesión tuya, Viru, yo creo, la de que todo se vea en las mejores condiciones posibles.
Claro, si se puede hacer un nuevo transfer de un VHS en vez de poner lo que tenemos, pues que se vea. Y si se puede ripear un DVD porque yo en cuanto lo veo las cosas en pantalla grande, ya pues prefiero que se vea bien. Y también por otro lado, me gusta decir que lo que se ve, que las condiciones en las que se ve la muestra no son las condiciones que tienes tú en casa, que aquí nos curramos más las cosas, más allá de bajarnos un DVX.
En nuestra vida podíamos soñar con una pantalla de las dimensiones que teníamos en el teatro.
Brutal.
Y una cosa que quiero decir en descargo de estos problemas técnicos que existieron, y en parte por culpa mía, porque hasta el último momento estuvimos ripeando trailers, porque al final, de hecho, hicimos más de una hora de trailers. Creo que llegaríamos a hora y cuarto y hubo que cortar. Muy bien también Armando, viendo ya que el propio montaje ya lo traía cortado en casa, temiéndaselo. Pero, oye, en 4 años es la primera vez que hemos tenido un problema de estos tipos.
Sí,
yo creo que es un número muy aceptable, sobre todo vosotros que habéis estado en festivales de primer orden, en el que se ve las cosas desenfocadas, se para la proyección. No se oye,
no vamos a mencionar
Barsen, ¿querés decir algo?
O sea, que en 4 años
no
un fallo.
Y
el porcentaje es acojonante.
No, y yo no lo valoro como fallo. O sea,
no, ni mucho menos.
Para que se sepa, me gustaría ver si podéis enumerar rápidamente los ripeos que ha habido de cada película, muy 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 rápidamente, para que la gente vea que no son películas que las ponemos de venga, me la acabo de bajar del Onule y la pongo. Rápidamente hablar un poco de trailers y cada película, y el intríngulis de que ha sido
de las películas o de los trailers.
Los trailers que muchos de ellos están
ripeados
de VHS. Nada de sacarlos de
VHS, sacados de tu colección privada, quiero decir, que han estado en videoclubs.
Han estado en videoclubs y han pasado. No sabía ni que tenía esos trailers tan cojonudos. De hecho, Guerrero de Etiqueta, Puño Desnudo y esto, Guerreros de Hierro, porque me acuerdo el trailer. Estos son Guerreros de Hierro y pone Beware the Pace Killers.
Están los
tres en la misma cinta, uno detrás del otro. Salud. Y no sabía que venían aquí, que es de Prisionero del Espacio, algo así, que es una peli que la tiene que comentar James Wan, 100%. y que eran tan buenos que hubo que como que distribuirlos.
Sí.
Incluso había un tráiler que era el de El Imperio de las Sombras, que lo tengo grabado desde, solo tengo grabado el tráiler de esa película y posiblemente lo tenga grabado desde hace fácilmente 10 años porque la cogí en el videoclub y me quedé luego con ese tráiler. Digo, pero bueno, ¿esto qué es y dónde sale? Y ya, o sea, que tampoco es que nos venga rebufo ya de, ah, qué gracia, como han sacado los DVDs estos de trailers, que hay muchos, hay muchísimos DVDs de trailers. No, no, aquí esto lo llevamos de siempre. Y en cuanto a las pelis, pues lo mismo, ripeando un VHS americano, además una calidad acojonante.
Sí, sí,
de hecho,
sí.
Tan acojonante que al final era 11 gigas de archivo y no pudo el ordenador.
Ese, claro, sí, ese fue el problema técnico al que nos enfrentamos. Y bueno, Armando tuvo la solución de tirar de un ripeo que había mucho más de menor calidad.
Pero vamos a colgar, ya que nos hemos tomado la molestia, vamos a colgar el grupo asesino, una calidad acojonante. Uh-huh. Luego era Senace el Diablo, también un ripio del DVD francés. Uh-huh. Bulk, el propio DVD americano a máxima calidad, y aún así se veía, porque claro, Bulk, la hostia. Y Leonardo antes, que es una copia única, lo que sí.
Bueno, y los subtítulos.
Por supuesto.
Que subtitular
en este
Bulk
caso
fue un dolor.
Vaya
¿eh?
Currada, chicos. Un gran aplauso.
Duraba 75, ¿eh?
Sí, un gran aplauso para Paco Fox, que al final le pasé el marrón de mala manera. Yo me ocupé del principio y del final de la peli y aproveché los chistes que ya había utilizado él, ¿no? Para hilar y tirar de ellos. Y bueno, la verdad es que yo me lo paso muy bien traduciendo, pero...
traducir es divertido, sincronizar es lo coñazo.
Es el coñazo, ¿no? Ahí con él. Pero bueno, yo creo que además metimos muy pocas morcillas, las pocas que metimos.
Pero fueron muy celebradas.
Sí, entonces, bueno, pues yo creo que sí, que lo de, además, la gente acepta muy bien la peli subtitulada, por lo que hemos dicho muchas veces.
Sí, puede hablar encima.
Porque está la gente gritando y diciendo burradas y puedes leer lo que están diciendo los personajes, cosa que no ocurre cuando la peli está doblada al castellano, claro, porque te pierdes la mitad de los diálogos, ¿no?
En este caso, además, si queréis, podemos ir comentando ya las películas. Uh-huh. Funcionó muy bien también, pero una peli casi muda, ¿no?
Sí.
Eras una vez el diablo, que yo, curiosamente, al final fue la película... más celebrada o que generó ahí
la que generó más.
Se suponía que iba a ser la película de castigo y no fue tal.
Y la gente salieron los chistes más graciosos.
Es claro.
Una pasada de peli.
No. Esto es mi teoría de que cuando la peli no da. Claro, yo no la había visto, yo estaba flipando. Pero cuando la gente reacciona de esa manera es porque realmente la peli es un soberano tostón. A ver, la secuencia de caballo viejo rubia es un soberano tostón. ¿Cómo reacciona la gente? Así, de esa manera, ¿no?
Buenísimo.
Y me pareció muy grande. Y uno de los highlights, evidentemente, fue el hecho de que nosotros tuviéramos preparada una momia para que saliera al escenario.
Por una... Armabot.
¡No!
¡Ya lo has revelado!
No se podía decir.
No se podía decir.
En el Facebook estaba puesto desde hace mucho tiempo.
Ah, bueno, no
lo
sé. No
lo
sé.
Pone desde casi
bueno. Creo que lo comenta. Sí, bueno, me ha
costado. En el Facebook lo ponía.
Y el caso es que cuando sale la primera aparición de esa momia y todo el teatro empieza a gritar momia, sin saber lo que va a pasar, yo estaba temblando, me estaba agarrando, estábamos ahí en la mesa de luces, nos enseñaron rápidamente cómo funcionaba para darle un poquito de luz a la momia y era como, Dios, la que se va a liar aquí, efectivamente, que de repente saliera la momia al escenario fue uno de los grandes hallazgos. Pero os temo, hijos de puta, porque a partir de ahora vais a querer hacer teatrillos en todas las monstruas. Bueno, yo no me disfrazo.
Yo creo que es un...
A mí me encanta disfrazarme, amigo.
Eso ha sido un término medio entre lo que quería hacer principalmente Barsen y lo que quería hacer el resto.
Sí, básicamente iba a ser un Rocky Horror Show, toda la peli ahí a cholón.
No, hombre, yo siempre soy un poco más ambicioso y tal.
Era Bull con la que queríamos hacer.
Sí, queríamos... Ah, bueno, queríamos hacer algo más interactivo.
Es verdad. Sí, como un drinking game. Pero yo creo que está en su justa medida.
Todo va poco a poco y vamos progresando y probando y experimentando.
Por eso me dais miedo.
Todo va poco a poco.
Al final es que subestimamos al público y su capacidad para...
Es que es eso, es que el público está ahí y es para mí el elemento más importante. La peli y el público. El público y la peli.
Quizá está bien elegido además la momia en esa peli, que como era la más coñazo, la que menos habla, pues es
darle un poquito, ¿no? Yo, bueno, comentar que como los de la organización teníamos que estar entrando y saliendo porque siempre había que tener un ojo puesto en la entrada por si venía gente rezagada y tal, el volumen de las risas que se oían desde fuera era impresionante, porque si estáis dentro participáis del caos y no sois tan conscientes, pero con las puertas cerradas desde fuera el ruido que se oía era impresionante. O sea, eso sí que, como parte de la organización, eso sí que es satisfactorio decir, joder,
el chino de enfrente flipaba.
Lo que hay ahí dentro, ¿no? Y luego también un pequeño apunte, que es que a ver si nos mandáis alguna foto más, porque durante la aparición de la momia vi muchos flashes, pero luego no estoy viendo que aparezcan.
Necesitamos fotos, más fotos, efectivamente.
Con lo que costó. Dos rollos de papel.
Agradecería alguna foto.
Y uno de celos.
Los que hayan sacado fotos ese día, que nos pasaran alguna foto.
Sí, hay un pequeño vídeo también, un poquito desenfocado, lógicamente. Sí, sí, sí. Pero de hecho, todas las fotos que hicierais durante la monstrua, estaría bien que las compartierais con nosotros. Sí, por favor. Porque,
el grupo de amiguitos y amiguitas y en la parada.
Sobre todo porque, a pesar de que Barsen estuvo a tope todo el día haciendo fotos, se montó un fotocall de la hostia, se trajo los monecos, ha estado retocando las fotos, un trabajo de post monstrua increíble. Sí que es verdad que como estuvimos corriendo todo el día de un lado para otro, no pudimos disfrutar ni vimos a, yo no claro. vi a todo el mundo, no pude saludar claro, a todo el mundo también, entonces claro, sí que me gustaría ver las fotos de la gente, a ver qué es lo que con lo que se queda el público, sí, ¿no? Sí, sí.
¿Y qué película es la que más os gustó?
Yo lo siento, este año Bulk a muerte, Balumba es lo mejor de este año con mucha diferencia, es mi elección.
Yo soy super fan de Balumba. Barsen, ¿tú?
Hombre, sí, yo creo que Balumba ha sido la película que ha marcado un poco esta monstruo. A pesar de que yo creo que estoy de acuerdo con Viru que Eras una vez el diablo ha sido la película sorpresa y que además todo el mundo se ha divertido más de principio a fin. Pero quizá Balumba tiene un final espectacular, pero la película tiene sus altibajos.
Tiene más diálogo, sí.
Llorar, pero por la causa de que los que nos quedamos allí y además lo bailamos y lo disfrutamos.
Quería hablar de LAR porque no sé si nos estará escuchando, me imagino que no. Leonardo Dantes estuvo a punto de venir.
JL estuvo hablando con él.
Yo hablé con Leonardo Dantes y tengo que decir que Leonardo Dantes tenía sus reservas a que pusiéramos esta película porque por lo visto existe algún tipo de copia no autorizada por él. Pero
no,
bueno,
sea autorizada. Lo que pasa es que luego se ha arrepentido.
Sí,
copia
sí.
El tipo dura. Versiones.
Existe un montaje extendido. Es un poco lo que estáis hablando.
Nudos,
¿no?
Extendido. Y de su novio.
Por desgracia, claro. Nosotros pusimos la versión softcore. No porque no quisimos.
Porque no había otra.
Sino porque no había otra.
Gracias a Julián Almazán, por cierto.
Claro, sí. Claro.
Y bueno, pues sentimos que Leonardo Dantes no hubiera aprovechado este momento porque podría haber tenido casi 400 personas jaleándole, cantando
de hecho,
sus canciones.
Ese gran momento del escenario de gente entre todos vosotros. Menos yo, que soy muy vergonzoso.
Yo tampoco salí.
Hay una foto en la que estás bailando el pañuelo.
Un previo y porque veíamos que estaba haciendo un poco platana.
Bueno,
el baile de pañuelo. Claro. Vale.
Porque cuatro pelis, actividades matutinas, es verdad que son muchas trallas.
Los que vinieron de 12 a 11 o de 12 a 12 casi. Sí.
Uh-huh. Es mucha tralla.
Qué héroes, qué héroes.
Qué héroes, sí.
Vamos a tomar un poco y luego la gente.
Ya hablando un poco del rollo paralelo, ¿no? De la socialización y tal. ¿Visteis mucho arrime de cebolla?
Yo no estuve al loro, pero tampoco vi nada, ¿eh? O sea, que no.
Algo hubo.
¿Sí? ¿Yo algo hubo?
Uy, mira, luego
y no nos puedes...
No,
ahora con los churros.
No digo yo.
Vale.
Yo lo que vi sobre todo y me sorprendió, aparte de chicas, que fue la novedad del año pasado en la tercera edición.
Este año con más chicas.
Este año más chicas.
Desde el primer año ha habido chicas.
Y sin novio.
Y amiguitos también, muchísima gente joven también.
Sí, gente joven. Y gente que venía por primera vez, lo cual es cantera.
Lo preguntamos además.
Claro, crea cantera. Sí. Bueno, aprovechando que estés hablando de la gente, yo quería agradecer a toda la gente que ha venido, sobre todo el comportamiento de la gente, que en general ha sido espléndido.
Ejemplar.
La gente salía de la sala sin ningún problema, entraba cuando tenía que entrar, se reía cuando se tenía que reír, no molestaba, no se hacía notar, no ensuciaron, fue gente muy educada, transmitiendo buenas vibraciones. Evidentemente los que estamos ahí siempre estamos nerviosos y a veces podemos ser un poco, vamos a ser desagradables, pero tajantes, y en ningún momento la gente daba problemas, era conflictiva, disfrutaba, que es lo único que pretendemos, no pretendemos otra cosa, no estamos aquí para tirarnos el pisto ni nada, simplemente es una actividad que ha surgido de forma casual, primero para pasárnoslo bien nosotros y ahora un poco para compartirlo con más gente. Entonces nos alegra que la gente también tenga esa percepción y que comparta pues ese sentimiento.
Como decía Edwood, cuanto más amigos tengamos, mejor nos lo pasaremos.
Es. Y bueno, yo quería agradecer a una persona en particular que nos ayudó desde el principio, que es Serena Iniesta, que además nos está escuchando ahora, que nos ayudó durante el programa, vino desde Puerto Llano a pasar el fin de semana.
Y encima vino y curró.
Y además nos curró. Evidentemente agradecemos a todos, pero a Senena le mandamos un saludo, un beso.
Y bueno, que nos cuide a Balumba, ¿no?
Y que nos cuide a Balumba, que se lo llevó además.
También hubo algunos compañeros de Radio Ritmo que en un momento apretón en la entrada.
Sí, Alberto, tarde, Alberto y Samuel nos ayudaron.
Una mano y nos ayudaron mucho.
Y por supuesto al técnico, bueno, a los dos técnicos, sobre todo a Guille. Además le encantaba la actividad.
Sí, se lo pasó muy bien. El pobre se trajo los apuntes para estudiar y no podía.
A las chicas de Getafe Negro, no recuerdo una de ellas, pero una de ellas es... El nombre de una de ellas no la recuerdo, pero la otra es Eva, que siempre suele estar en ese evento, que también disfrutaron mucho y fliparon, sobre todo en el momento de la momia, porque yo estaba fuera con ellas y no sabían lo que estaba ocurriendo. Y nada, simplemente agradecer a todos los que acudieron a la muestra y esperemos vernos el año que
viene. Cerramos
la 5, entonces.
Hombre, por supuesto que va a haber muestra 5.
Tuvimos gente...
Sobre todo...
Inglés, había gente de... Sí, había un inglés.
Ahora con más inglés.
Y un chileno de Noruega. Amigos.
Simplemente por rematar, yo tengo que ser justo y darle las gracias a nuestros patrocinadores.
Por supuesto.
Que se han volcado como todos los años. La gente de mal gusto que nos regalaron un mogollón de camisetas. Es el primer año, pero yo creo que van a repetir porque yo creo que la experiencia ha sido chulísima.
Y David, ¿no? Qué gustazo al final tirar, hacer como.
Como los famosos.
Tirar ahí.
La última.
A mí me moló mogollón verte tirando la última camiseta.
Qué bueno.
Si hubieras un concierto o algo así. Como que tira las baquetas ahí.
Claro.
Púas, ¿no?
Sí. Y luego, por supuesto, la gente de Gotham Central.
La gente de Tumba Abierta, la gente de
Versus Entertainment,
se me olvida, de Omega Center, que fueron todos los que nos han ayudado. Y bueno, evidentemente al Ayuntamiento de Getafe, a Getafe Negro, a su propio comisario, que incluso nos ha retitulado, el propio Lorenzo Silva. Pues nada, esperamos veros.
Yo prometo que para el año que viene tendremos un sistema de sorteos un poquito menos cantoso. Os dejamos muy claro, no ha habido tongo de ninguna clase, es un Excel, como mucho,
hablar con
Microsoft, pero fue un momento de estrés que hubo ahí en la cabina, que creo
muy
que se resolvió más o menos rápido.
Una gracieta, muy bien.
Y nada, y lo que decimos siempre, si os ha gustado, contadlo y haceros eco de esto, porque cuanta más gente venga, más segura está la participación en siguientes...
Y no hace falta que os traigáis a gente que es muy aficionada a... del cine de terror o los superhéroes o la ciencia ficción.
Para nada, ¿eh?
Intentad explicar a vuestros amigos
que lo van a pasar muy bien, tío.
Con los que veis el fútbol, que es que es una experiencia, pues que es una fiesta.
El año fue un poco futbolera incluso, ¿no?
Porque, sí, bueno.
Sí, se llevaron una bubucela.
Los ultrasura,
la bubucela, por Dios.
Las carracas.
Bubucelas no traigáis. O sea, carracas y tal, bueno, puede pasar.
Con una bala.
Carracas sí, bubucela no. Menos mal. Doble moral.
Es que la bubucela, tío, que menos mal que solo había una que dije, madre mía, esto cómo se desmande.
Y yo podría decir ahora, os ha venido Menganito de tal medio, sí. O no sé quién, no sé quién de tal revista, tal medio, nos ha felicitado, pero no lo voy a decir porque... Para mí es igual de importante
es lo que iba a decir,
el oyente
que
de la parada que el que viene como amigo y se lo pasa.
Nos han comentado, amiguitos, muchos de vosotros nos decís hacerla más habitualmente y tal y cual, pero no tendría la misma magia.
Una vez al año.
Perdería su identidad.
Porque cuesta un huevo preparar.
La selección este año ha sido la más dura, ha sido muy dura.
Es verdad que eso no lo hemos dicho.
Hemos tenido que invocar al Consejo de Ancianos.
Pero sin embargo, cuando vimos.
Han visto muchas películas muy malas para llegar hasta aquí.
Cuando vimos ese Diablo dijo,
esta. Lo siento. Amiguitos. Seguimos comentando en el grupo de amiguitos y amiguitas de La Parada, en la página web de La Parada, en el Facebook de La Parada, pero desgraciadamente tiene que sonar esta sintonía.
Prometo solemnemente defender el bien y luchar contra la injusticia y la maldad. I feel so good, I feel so numb, yeah!
Bueno, desgraciadamente, amiguitos, nos tenemos que despedir. También recordaros un par de cosas. Esta semana, conmigo mismo y Mecanismo, nueva edición. La semana que viene con Luis María Relight, cantante de The Solvers, en un especial titulado La otra movida de los 80 de Dale al Rec. Pronto editaré, lo prometo, el Dale al Rec especial, que hice una cena en un chino muy tugurio absoluto en Madrid, en una especial premonstrua que grabamos junto a dos oyentes como es Pablo Arellano y Francisco Javier Albizu, el cual titulamos La última cena antes de la monstrua, pero todo eso será próximamente. Nos despedimos, ha sido un placer, J. Lainot.
Pues la verdad es que encantado de volver a la Parada de los Monstruos, encantado de hablar de la monstrua y de lo bien que ha funcionado. Recordaros que este lunes diremos los tres ganadores del sorteo de Venganza. Os recordamos que podéis llevaros un DVD o bien a través de la página web de la Parada, o bien a través del Facebook, o bien a través del Twitter. Solo tenéis que comentar vuestra película de venganza favorita, vuestra venganza fílmica favorita, y os podéis llevar esta película de Liam Neeson.
Miguel Ángel Tejero, escaneando una vez más el panorama.
Pues, lo dicho, no me lo he pasado bien. Venía casi de oyente, pero ha sido un lujazo escucharos, como y por supuesto veros, y ahora lo que no van a ver los oyentes, que son los churros de después del programa. Así que a todos, hasta el mes que viene.
Que son tan buenos como el disfrutar 10 años de virgote.com.
Pues nada, y tan buenos como los 5 que creo que llevo ya aquí.
Efectivamente.
Y que sean mucho más. Nada, hasta el mes que viene.
Y por supuesto, nuestro compañero Barsen Sánchez. Muchísimas gracias una vez más.
Un placer, nada más que añadir, y bueno, nos vemos en trazos.
Efectivamente, nos vemos la semana que viene, como bien decías, con nuestro compañero Armabot, que no ha podido venir esta semana, al cual también le agradecemos el haber formado parte de todo esto. Y, por supuesto, nos despedimos hasta la semana que viene con un poquito de música.
Sí, vamos a despedir con otro tema de Bond, que curiosamente es el tema favorito de aquí de mi amigo José Viruete. Prefiero que lo presente él, porque si dice que es su canción favorita, él es el que tiene que hablar.
Nada, una canción preciosa de... Oiga, de Sheena Easton, que es una cantante británica que tuvo un éxito tremendo en todo el mundo, sobre todo a principios de los 80. Y nada, un tema muy melódico, parece una especie como de canción de amor a un James Bond que no corresponde, ¿no? Y pues, pues muy bonito. Solo para tus ojos puede ser tanto un sobre con documentos secretos como el cuerpo del amante deseada. Pues,
monstruo, ¿eh?
Solo para vuestros ojos, amiguitos y amiguitas. Hasta la semana que viene.
You can see so much in me, so much in me that's new.